¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes. Estamos iniciando esta emisión del Semillero de la Qué Huelga Radio por el 102.9 de FM y a través también de nuestra de nuestro streaming, que es quehuelga.net 2.8000/radio.org. Y vamos a presentar hoy, como les habíamos prometido, como les prometieron nuestros compañeros, la emisión anterior del sábado 23 de mayo, una serie de reflexiones en torno a la palabra de los compañeros subcomandantes Moisés y Galeano del 5 de mayo durante el seminario El Pensamiento Crítico frente a la Hidra Capitalista, que se llevó a cabo allá en el CIDESI Unitierra en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Y pues hay varios compañeras, compañeros que están por acá acompañándonos en esta emisión. Y bueno, pues no sé si quieran presentarse o bueno, seguimos con este rollo. ¿Alguna otra cuestión?
Pues el día de hoy vamos a platicar sobre dos participaciones de los compas zapatistas. Una de ellas es del subcomandante insurgente Galeano. Se llama Medios, Tercios, Cuartos, los medios, las sumas y las restas. Esa fue en la sesión matutina del 5 de mayo. Y también del subcomandante insurgente Moisés, Economía Política desde las Comunidades 2, una segunda parte de este texto. Ambos documentos pueden encontrarlos en la página de la Qué Huelga Radio. El primero del subcomandante Galeano solo está en audio, lo pueden localizar ahí. Y el del subcomandante Moisés, está el texto escrito también. En Enlace Zapatista, por ejemplo, lo encuentran, o también en la página de la radio.
Bueno, hay que aclarar también, bueno, recordarles que si ustedes quieren conseguir los materiales, pueden encontrarlos en nuestra página, quehuelga.net, o bien aquellos que quieran apoyar a esta radio pueden encontrar esos materiales en un DVD que se está vendiendo en la cafetería La Magdalena, allá por el metro Universidad, justo en la avenida Delfín Madrigal. Ahí pueden ustedes encontrar estos materiales. Entonces, empezamos con la sesión matutina. Esta primera intervención del subcomandante Moisés, que se llevó a cabo ese 5 de mayo, lleva como título La economía política desde las comunidades. Y bueno, yo brevemente, una de las cosas que pude rescatar de este comunicado, además de una serie de preguntas interesantes que plantea el compañero, hay una cuestión, creo que va guiando este documento, estas palabras que se dijeron en ese momento, que tiene que ver con la organización. Un poco da esa continuidad a lo que ya había estado platicando los días anteriores. Sin embargo, hay digamos unas preguntas que van guiando esta idea de la organización. Si ustedes escuchan el audio de esta intervención matutina, se van a dar cuenta que justo plantea el subcomandante Moisés una serie de interrogantes, a lo que los compañeros que están ahí presentes automáticamente contestaron, no todos, que justo para poder lograr darle muerte a la hidra, pues era importante organizarnos. Y a partir de eso, entonces, el subcomandante Moisés trata de hacer un análisis de lo que pasa justo cuando solamente decimos organizarnos, pero no lo realizamos, ¿no? Es decir, solamente tenemos la idea, pero no estamos trabajando ese proceso de organizarnos. Y bueno, acá tengo unas preguntas, como decía hace rato, que me parecen importantes, que es justo en este caminar de la organización en los colectivos, y bueno, específicamente en este colectivo que es la Qué Huelga Radio. Una de las cosas que estaba yo reflexionando, que es además parte de una reflexión más amplia que teníamos hace ya unos cuantos días, que es, además del cómo organizarnos para realizar ciertos trabajos colectivos, hay que tener muy claros cuáles son esos trabajos colectivos, y algo que es bien fundamental es cómo hacer con aquellos compañeros que no quieren realizar esos trabajos colectivos, ¿no? Creo que ahí el compañero subcomandante Moisés hace una reflexión a partir de ciertos ejemplos que se llevan a cabo en las comunidades zapatistas y empieza a desglosar una serie de elementos que él o ellos en las comunidades consideran importantes justamente como para involucrar a los compañeros en estos trabajos colectivos. Eso por una parte. Y la otra es cómo una vez que ya tenemos claros cuáles son esos trabajos colectivos y cómo empezar a trabajar con aquellos compañeros que no quieren hacer trabajo colectivo, cómo diferenciamos esos tiempos, ¿no?, del trabajo por una parte colectivo con los trabajos que tienen que ver con la familia, o yo añadí ahí con la recreación personal, que no tienen que ver justo con este trabajo colectivo y que nos permiten pues salir un poco de esta dinámica que de pronto se vuelve muy absorbente. Y además, ahora justo a la luz de una serie de reflexiones sobre lo que como radio estamos pasando, reflexionando y analizando, me pareció importante justo pensarlo como una forma de aprender otras cosas, estar fuera del ambiente, ¿no?, por momentos de la radio, y entonces estar justo escuchando, mirando de otra forma lo que sucede al interior de los colectivos, ¿no?, o del colectivo en este caso. Creo que esas son, pues, algunas de las cuestiones que yo pensé que eran importantes plantearlas acá. Son parte también como de la reflexión que, como decía, bueno, y aquí le digo a los compañeros en corto que estamos, que pues traíamos un poco la espina de empezar a dialogar, ¿no?, y discutir sobre los trabajos colectivos como colectivo. Y bueno, pues yo dejo ahí esta espina para ver si hay un poco de discusión, diálogo sobre eso o algunas otras cuestiones que los compañeros quieran abundar por acá.
Bueno, pues saludando a la banda que nos está escuchando a través de la Qué Huelga Radio, y los invitamos a que nos manden sus comentarios. También tenemos nuestros teléfonos celulares activos, el 5515-243710 y el 5547-791759. Ahí nos pueden mandar sus comentarios. También la reflexión que ustedes pueden haber tenido al escuchar a los compañeros de la Comandancia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en este seminario que hace ya un mes prácticamente que se estuvo realizando. Y algo que, bueno, como acá se va a mencionar, es importante platicar respecto de lo que nos parece estas palabras que nos da el compañero Moisés. Y a mí me llamó la atención en esta parte donde el compañero Moisés pues avanza en esta parte de la reflexión sobre la hidra. Dice, ya la tenemos en la cabeza, ya sabemos cómo está, más o menos dibujamos contra qué estamos, y ahora tenemos que plantearnos la pregunta, ¿qué hacemos contra esta hidra capitalista? Y a partir de la reflexión, pues lo que nos invita a hacer es una acción colectiva, a organizarnos, y en donde también el subcomandante ve muchas dificultades, ¿no? Nos va a hablar de lo, como decía acá el compa, de la economía, pero sobre todo la economía de la lucha, ¿no? Que esa es como la parte importante, en donde nos dice que justamente hay trabajos que trae consigo la organización, que por ejemplo son las movilizaciones, son las necesidades del mismo colectivo, de la misma organización, y que tiene que ver con gastos, y que estos gastos no necesariamente se pueden cubrir con la producción que hacen los mismos compañeros, que es el frijol, el maíz, el café, ni mucho menos pues el tiempo que ellos dedican para hacerlo, sino que pasa por esta cuestión que tiene que ver con el dinero y que como organización tienen que resolver esta dificultad que tienen, porque pues cuentan cómo desde que se organizan, el hecho de salir a una manifestación implica gastos para las familias y son dineros que muchas veces no tienen y que eso no puede desalentar la organización ni la lucha. Entonces, nos habla del nacimiento del trabajo colectivo y creo que como en toda economía, el trabajo pues comienza a ser un eje que como en un engranaje pues empieza a desatar varias cadenas más y entonces el trabajo como nosotros lo conocemos nos los plantean los compañeros de otra forma, ¿no? El trabajo colectivo. Un trabajo que tiene que ver con más personas, no es un trabajo individual, no es un trabajo asalariado, es un trabajo que, dicen los compañeros, se organiza por zona y que lo realizan las bases de apoyo zapatistas para poder cubrir los gastos de las movilizaciones, los gastos de enfermedad, los gastos de producción, es decir, si quieren seguir avanzando en el mismo trabajo, pues es importante tener una inversión, un fondo común. Y nos dicen que los trabajos pues van desde lo que tiene que ver con el trabajo de la tierra, el cultivo, la cosecha, el producir, ¿no? El café, también tiene que ver con la panadería, tiene que ver con el ganado, tiene que ver con la organización de mujeres en el trabajo de costura, y entonces de zapatería. Entonces son varios los trabajos que los compañeros nos están mencionando para hacernos entender cuál es el trabajo colectivo. Y también nos dice, pues son las dificultades es una, si el trabajo colectivo es suficiente para la organización, si el trabajo colectivo lo aceptan todos los de la organización o no lo aceptan todos los de la organización, qué es lo que sucede cuando un compañero dice yo no quiero ir a trabajar de manera colectiva, prefiero trabajar por mi cuenta. Entonces, bueno, pues ahí los compañeros nos dicen, es un largo reflexionar acerca de cómo cada zona, cada pueblo, cada comunidad tiene que determinar cómo hacer este trabajo colectivo, ¿no? Y bueno, también las fallas, ¿no? Nos hablan de estas dificultades que tienen que ver con el tiempo que se le dedica, en que algunos compañeros, por sus familias, por el número de familias, de hijos, hay algunos que necesitan más apoyo y otros menos apoyo. Entonces, nos va como diciendo, ¿cuál es esta economía en lucha? ¿Cuál es esta resistencia que han construido los compas? Y nos mencionan que algo muy fundamental, yo digo, el trabajo colectivo, y la otra cuestión es como la parte de los bancos autónomos, ¿no? ¿Qué se hacen con las ganancias? ¿Qué se hacen con estos fondos? ¿Y cómo se va manejando, ¿no? De repente nosotros vemos o escuchamos, a mí se me hacía mucho como la idea de escuchar al compañero y decir, bueno, si tenemos el trabajo asalariado, el trabajo de patrones, el trabajo de explotación, ¿cómo podemos hacer algo contrario a esa parte del trabajo no asalariado, el trabajo que tiene un objetivo, que tiene principios, que tiene ética, que tiene como eje central acabar con esto que es la hidra y que nos está explotando, ¿no? Entonces, a mí me surgen como tres cuestiones que van enlazadas con lo que nos está comentando el compañero y que tiene que ver sobre qué está fundado el trabajo, ¿no? Porque de repente nosotros el trabajo lo ponemos como algo que es como la clave, ¿no? De todas las relaciones, como si el trabajo fuera el objetivo por el cual estamos viviendo, organizándonos, y en parte en el sistema capitalista, en la hidra capitalista, pues tiene un sentido, ¿no? Pero me gustaría más bien cómo nosotros lo reflexionamos desde una trinchera de lucha y cómo nosotros podemos trabajar, sí, como dicen los compañeros, porque yo entiendo que los compañeros construyen como la producción, construyen el colectivo, hacen el trabajo colectivo en la milpa, hacen los zapatos, están en la producción metidos, muy aparte del gobierno, que es algo que dicen, ideológicamente ya avanzamos, el gobierno está lejos de nosotros, no dialogamos con él, no vamos a aceptar dinero de ellos, pero en la producción, ¿cómo nos hacemos de los recursos o de los materiales para poder producir? Y al mismo tiempo, ¿cómo el mismo trabajo nos plantea cuestionar el consumo? O sea, finalmente los compañeros hacen un trabajo autónomo, colectivo, pero la otra parte todavía está como atada, ¿no? Como que en esa parte del consumo está presente el dinero, pues que circula normalmente, ¿no? Y ellos dicen, el trueque no nos funciona, pero nosotros tenemos en nuestros bolsillos una moneda de 5 pesos, una moneda de 10 pesos, que está inmersa en todo este sistema capitalista. Entonces, si compramos a los compañeros unos zapatos zapatistas, pues vamos a pagar con el dinero que proviene de este otro sistema. Entonces, está como a la mitad, ¿no? Y bueno, más adelante hay como una posible solución, pero es una dificultad, creo, que nos plantea el compañero. Y la otra cuestión es la existencia de una solidaridad y apoyo mutuo. O sea, los compañeros hablan del fondo, hablan no de préstamos, hablan de apoyos a las comunidades, hablan de apoyos entre las luchas, la solidaridad como un mecanismo que contrapone en la economía capitalista a la economía de la hidra, la solidaridad contrapone también pues los principios, la ideología, el hecho de seguir como avanzando, ¿no? Entonces, ¿sobre qué está fundado el trabajo, ¿no? ¿Cómo construir una producción con un consumo también que sea distinto a lo planteado por el capitalismo? ¿Y cómo fomentamos nosotros la solidaridad y el apoyo en este sistema que es muy complejo de la lucha y que esté lejos de lo que es la hidra capitalista? Entonces, pues lo planteamos desde nosotros mismos, ¿no? En los colectivos que somos de La Sexta, ¿cómo podemos trabajar? ¿Cómo podemos hacernos de un dinero que no sea mal habido, ¿no? Y que podamos crear organización, que podamos hacer sustentables, ¿no?, nuestros proyectos, y que podamos abonar a esta economía de lucha, ¿no? Que le cortemos una parte, a una uña, una aleta o una cabeza a la hidra capitalista, ¿no? Creo que ahí está, para mí, como la clave, ¿no?, de ¿qué podemos hacer? Nosotros vemos que, por ejemplo, en la radio, nuestros micrófonos, aunque nosotros trabajáramos, que ya no nos hemos planteado, a todos los que nos están escuchando, no nos hemos planteado vender tamales, por ejemplo, ¿no? Y los vamos a hacer de manera autónoma, rica y demás, pero nosotros vemos los costos que implica, cuántos tamales tenemos que vender para lo que nosotros necesitamos, que son micrófonos, computadoras, consolas, o el simple hecho de la internet, o del crédito para poder transmitir, ¿no? Que justo en el seminario se vio la posibilidad de la solidaridad y el apoyo, cuando compañeros que estaban escuchando el seminario, pues nos mandaban algo de dinero que se convertía en crédito para transmitir, ¿no? Entonces, bueno, ahí está el apoyo, la solidaridad, que son muy valiosos, pero ¿qué tanto resuelven el problema de la economía capitalista y qué tanto alientan la economía de la lucha, ¿no? Es así como que ahí está un poco, en esos sentidos pondría yo los planteamientos.
Bueno, sí, es importante, ¿no?, discutir cómo están pensando una economía autónoma, porque finalmente la economía es lo que va a dar el sustento material a las luchas, ¿no? Entonces, pues, por una parte plantea Moisés que este contraste entre, por ejemplo, los proyectos que hace el mal gobierno para que a los que llama hermanos partidistas no sean zapatistas. Entonces, estos proyectos pues van dirigidos de manera contrainsurgente para que otros que ellos consideran hermanos, bueno, se me hace importante que ellos consideren hermanos partidistas a quienes no son paramilitares o quienes no están en su contra, porque pues finalmente también son parte del pueblo, aunque están pues siguiendo otro camino distinto en el que Dice Moisés que son justo estos proyectos del mal gobierno que aceptan, y entonces eso pues nos parece y le parece a Moisés que es algo triste, porque dice pues estos proyectos hacen que vivan muy mal los hermanos partidistas, porque es triste incluso verlos, porque comen maseca transgénica que daña su salud, o aceptan estas despensas, se vuelven dependientes de despensas, o se van de migrantes a buscar el sueño americano y luego regresan drogadictos, o no quieren tomar pozol, ya no quieren a su cultura, y los proyectos los hacen inútiles de algún modo porque dejan de trabajar la tierra, se vuelven dependientes de todos estos proyectos, despensas, y no se dan cuenta, pero es así como la hidra pues capitalista, y a través de los gobiernos y estos proyectos contrainsurgentes pues acostumbran a la gente y la cambian su forma de pensar, y ya no ven claro quién es el que te está esclavizando, quién es el que te está sometiendo, pero pues sí es una forma de cambiarte la vida, de cambiarte la forma de pensar, y en ese mismo sentido pues la gente se acostumbra a esto y luego ya pues solo ve como obtener ganancias inmediatas y venden su tierra, que es para eso que también hacen todo esto, porque es un paso para después despojarles de la tierra, porque ya si ya no la trabajan, ya no están usándola, bueno, no usándola, sino pues de algún modo sustentándose a partir de lo que la madre tierra les da, entonces ya pueden vender, y también para eso hacen sus cambios legislativos, ¿no? Modifican el artículo 27 para que la tierra se pueda privatizar. Entonces estas son como las cosas que ellos ven que están pues deshaciendo a las personas y a su organización, y entonces por eso es que pues se piensa en los trabajos colectivos y en una forma de organizar autónomamente una forma de economía que pueda contrarrestar todos estos ataques, y bueno, me parece muy interesante cómo resuelven los problemas del trabajo colectivo, porque por ejemplo, cómo hacen que un promotor de educación o de salud pueda también ser parte de los trabajos colectivos, porque lo está haciendo, está trabajando como promotor de educación y todo esto, pero no está trabajando en la tierra. Bueno, entonces ellos ven que lo que puede ser es que otros le den maíz, le den frijol, y entonces, aunque no es el mismo trabajo que están realizando, pues están como distribuyendo las tareas, pero finalmente es parte de un colectivo que está organizado y están trabajando todos. Y entonces dice por eso que no haya nadie sin trabajar en los trabajos colectivos, pero al mismo tiempo que es lo que se van dando cuenta conforme se organizan, que debe haber tiempo para cada quien y tiempo para el trabajo pues en la familia y no solo en el trabajo colectivo. Y
justo sobre este ejemplo es con el que inicia el subcomandante insurgente Moisés, el que comentaba la compañera, del promotor de educación, ¿no? Que mientras él se va a capacitarse a la Junta de Buen Gobierno, decía la propia familia del compa, ¿no? Pues necesitas trabajar tu milpa, ¿no? Por ejemplo, y entonces sí, dicen los compas, es que tiene razón la familia de él, ¿no? Necesitamos pensar en aquellos que están haciendo una chamba de promotor de educación, de promotor de salud, y qué pasa, cómo resolvemos sus condiciones de vida de este compa. Y entonces decidieron que la comunidad trabaje su milpa en este caso, ¿no? Y es bien interesante, a partir de este ejemplo, pensar qué pasa en las ciudades, lo que ya planteaban los compañeros al inicio. Y entonces, bueno, antes comprender la dinámica de los compas zapatistas, en el cual, por ejemplo, aquellos que fuimos a la escuelita, veíamos que cada familia, o en el mejor de los casos cada familia, pues tiene un pedazo de tierra donde trabajan, por decir algo, puede haber otros distintos tipos de trabajos, pero digamos todos tienen un pedazo de tierra, pero además hay una milpa colectiva, y entonces, pues diario, se van a la, recuerdo, en mi caso que fuimos a la escuelita, el primer día, pues fuimos a la milpa familiar, fuimos con el machete y trabajamos un rato, pero el segundo día fuimos ya con todos los compas a trabajar la milpa colectiva. Entonces dicen que ellos organizan de modo de dedicarle un tiempo al trabajo familiar y un tiempo al trabajo colectivo, ¿no? Y pues bastante interesante esta forma de organizarse. Y la pregunta, ¿no? La pregunta, ¿algo similar es posible en las ciudades? Recordando, pues, que ya nos decían en participaciones anteriores que no necesariamente es un modelo lo que ellos hacen, ¿no? No necesariamente lo que pasa allá se puede trasladar aquí a la ciudad. Y la práctica que ellos, la práctica política, ven caminada, no solo, pero también a la búsqueda de las condiciones de vida. Es decir, para ellos es importante no solo ser promotor de educación, ser promotor de salud, ser autoridad autónoma, sino a la vez crear las condiciones de vida, tener un sustento económico que les permita vivir bien. Y ya pensando en eso, en el paralelo en las ciudades, pues surgen preguntas, ¿no? Que muchas veces no tienen respuesta o cuya respuesta no es fácil. Una de ellas sería cómo combinar la búsqueda de las condiciones de vida en la ciudad y la lucha política. ¿Pueden coincidir ambas? Es decir, la búsqueda de las condiciones de vida y la lucha política. Pues, parece bastante difícil, sobre todo aquellos que estamos dentro de un trabajo asalariado. Todo lo que implica dedicarle 8, quizá más horas, tiempos de transporte, etcétera, y pensar todavía en un trabajo colectivo y en lucha política suena bien bien difícil, ¿no? Y lo curioso es que, sin embargo, pues muchos colectivos que funcionan en la ciudad, muchos compas, pues así le están haciendo, ¿no? O sea que suena absolutamente difícil, pero sí es posible, pero vamos, aunque sea posible, parece insuficiente, ¿no? Tendríamos que quizá cuestionar esta forma de vivir o de sobrevivir, y creo que el punto ahí es el trabajo asalariado, que absorbe 8 horas, 10 horas, tiempo de transporte, ya se convierten a veces en 12, y todavía hay, porque pues muchos tenemos ganas, pues dedicamos un tiempo a la lucha en algún colectivo, y si todavía eso se le agrega tener, no sé, un tipo cooperativa, pues ya se ve bien complicado, ¿no? O sea, ¿cómo combinar la búsqueda de las condiciones de vida y la lucha política? ¿Es posible en la ciudad? Pues la experiencia nos dice que sí es posible, pero a costa de qué, ¿no? Yo creo que hay que pensar en trabajos, no necesariamente asalariados, ¿no? No sé, queda ahí la pregunta. Pues básicamente eso, y bueno, quizá otro dato importante de la compañera, al inicio nos decía cómo funcionan los trabajos colectivos entre los compas. Creo que otro dato importante es mencionar que hay en distintos niveles trabajos colectivos entre ellos. En la comunidad, en el ejemplo del compañero promotor de salud, los mismos compas de ahí de la comunidad trabajan su milpa mientras él se va, pero hay otros que se trasladan, por ejemplo, a hacer un trabajo colectivo que une a varias comunidades, que es de región, me parece que lo llama subcomandante Moisés, y hay varias regiones que se unen en el municipio y hacen trabajos colectivos para el municipio. Y luego se juntan todos los municipios y hacen trabajos colectivos a nivel de zona. Y entonces tiene distintos niveles, y pues eso es bastante interesante, porque se van creando fondos para la comunidad, para el municipio, para la zona, y eso permite distintos niveles de vida, ¿no? Bien, nada más.
Buenas tardes, como escuchan, ahora el semillero está muy florido y aún esperamos más voces esta tarde, esperemos que sea así. Vamos a invitarles a que nos llamen, tenemos por lo menos un teléfono en vivo, si no es que ya se apagó, el 5515-243710, 5515-243710. Esperamos que en algún momento reviva nuestro teléfono fijo, el 84-214-102. Y por ahí ya, pues en el colmo de lujo, tenemos por ahí algunos edecanes trabajando en el callback, en el 5547-791759. Todos los medios de comunicación a su alcance para que también lancen sus semillas hacia este semillero de la Qué Huelga, que cumple hoy su tercera emisión. Yo me aventé un texto de unas buenas 4 páginas en aras de que ya nos estamos, que por cierto ahora es curioso, a pesar de que ya va a llover, hace calor aquí en la cabina de la Qué Huelga. Se los voy a platicar, les voy a platicar algunos puntos esenciales desde mi punto de vista y pues ya podrán leerlo por ahí en la página de la Qué Huelga. Como ya dijeron mis compañeros, el tema de la organización y el trabajo colectivo es lo fundamental en estas charlas que estamos comentando, que dieron los subcomandantes zapatistas. Y de lo que acá se ha dicho y lo que he podido escuchar y leer de los compañeros zapatistas, hay 4 puntos generales que yo rescaté. 4 o 5, no lo veo aquí completo, 4, sobre este tema, ya para ponerlo un poquito más en general, es decir, quisiera intentar pensar qué nos sirve, cómo podemos pensar la experiencia de los compañeros allá en sus comunidades en resistencia, acá en nuestras ciudades y particularmente en esta ciudad monstruo del mundo. Una primera cuestión es que los compañeros plantean la organización desde la supervivencia. Y eso es algo bastante diferente de lo que hacemos acá. Acá creo que la mayor tradición de la organización tiene que ver con la lucha política, la oposición al gobierno o al sistema, y no tanto la supervivencia, porque la supervivencia finalmente está organizada por el capitalismo. Y en ese sentido, un segundo punto tiene que ver con cómo decidimos que nuestra organización se relacione con el capitalismo y su hijo favorito, el dinero. ¿Cómo hacemos para que la organización mantenga una distancia, digamos, suficiente y que el dinero y el capitalismo no nos devoren como organizaciones revolucionarias? Una tercera cuestión que ya pues es lo que más se enfatizó en las intervenciones anteriores es que la receta, el modo zapatista o el antídoto zapatista al capitalismo es el trabajo colectivo. Eso es algo bien importante. Quien ha tenido que trabajar desde un restaurante o una fábrica o cualquier otra cosa que implique la cooperación con otras personas, se dará cuenta que lo primero que el trabajo asalariado suprime es la cooperación libremente decidida. Y muchas veces cuando trabajas tú sabes con tus compas cómo hacer mejor el trabajo, pero es siempre el capataz, el ingeniero o en algunos casos el patrón quien decide cómo se organiza el trabajo. Y entonces el trabajo colectivo es una manera justamente de apropiarse del mundo que es completamente opuesta a la propuesta del capitalismo. Y ahí bueno, pues habría que echarse un superclavado hasta dónde las propias comunidades zapatistas están en este retrato que nos da el subcomandante Moisés, están logrando justamente articular una forma de trabajo colectivo que esté recreando las capacidades de los compañeros o hasta dónde están reproduciendo muchos de los actos de autoridad de la organización capitalista del trabajo. Y bueno, digo el zapatismo porque estamos hablando de eso, pero podría decirlo igual al interior de la Qué Huelga o al interior de cualquier otra organización que se diga anticapitalista. Y un último punto que ya tiene que ver más con la cuestión que tocó el subcomandante Galeano. Pienso que la organización debe crear opciones que sean la crítica en actos del capitalismo. Ya desde la semana pasada hablábamos un poco que el capitalismo no se va a caer con pensamientos, pues, ¿no? Esta broma un poquito de mala leche contra los budistas que a través del Om, también piensan que pueden cambiar el mundo, bueno, pues ya es algo como de sentido común, en efecto, más allá de las bromas, que necesitamos actos para superar, para derribar el capitalismo, y que una de las menciones fuertes que nos están dando nuestros compañeros desde el sureste de este país es que no debemos copiar los conceptos y las prácticas de los capitalistas, porque de ese modo los estamos reproduciendo. Y bueno, eso va desde, por ejemplo, una radio, ¿no? Muchos compañeros que de pronto se han mareado y ven en los noticieros oficiales modelos a seguir, ¿sí? En cuanto a la brevedad de las palabras, eso es algo que se ha discutido mucho en los medios libres. Tenemos que ser breves y concisos, porque así es la comunicación capitalista. Nosotros decimos no, nosotros tenemos que recuperar la palabra que fluye, la palabra que va a su ritmo. Cada quien tenemos nuestro ritmo, cada quien debe comunicar como le sale y como puede comunicar, puede transmitir su mensaje. Bueno, para no hacer más digresiones, el punto es ese: no debemos imitar a los capitalistas en la manera en la que organizan sus empresas o sus iniciativas. Y ya empatándome con las preguntas que lanzaba nuestro compañero hace un momento, justamente yo también, a la luz de estas intervenciones zapatistas, me pregunto cómo podemos crear una base mínima para romper la dependencia frente al capitalismo, para dejar de tener que vendernos como trabajadores, trabajadoras asalariadas. Y algo que creo que sí tenemos que pensar en primera persona, desde aquí, desde la que huelga lanzo este pensamiento que es colectivo, que hemos estado dándole vueltas desde hace mucho tiempo, vemos que las islas autónomas que están creciendo en la ciudad tienen nexos sólidos con la paga que reciben muchos de sus miembros como trabajadores asalariados. No es un problema de pureza, es un problema de dónde está sustentado nuestro colectivo, nuestra organización. Entonces, podríamos, por ejemplo, en el caso de nuestra radio, decir que nosotros no recibimos patrocinios, decidir que no pedimos permiso al gobierno para transmitir estas palabras y decidir que nadie de los que estamos aquí recibe un solo quinto por participar en la radio. Pero, como ya señalaban hace un momento, de algún lado tienen que salir los pesos, bueno, los pesos, ¿no?, los cientos o los miles de pesos para X y Y tareas que, en efecto, pues nadie, hasta ahora, no hemos recibido una consola que pedimos hace muchos años de 18 canales y poder mejorar nuestro sistema de transmisiones. Pues no, son cosas que se tienen que comprar y que, en efecto, todavía nos tienen anclados con el capitalismo. Y por otro lado, también preguntarnos si esta vía de cultivar la tierra, ya lo decíamos desde la primera sesión de este seminario, es la única salida, porque finalmente pues ahí no hay tierra suficiente, no solo en México o en la ciudad monstruo, sino en todo el planeta ya no hay tierra suficiente para que todos volvamos a ser agricultores o para que todos desarrollemos la agricultura urbana. El problema del espacio para un planeta poblado como es este, el planeta Tierra, es esencial. El espacio tiene que ser gestionado de otra forma. Existe en este camino, yo escogí hablar un poquito de la ciudad, ahora en términos de la brevedad voy a saltar hasta el final de este razonamiento, pero sería importante en otro momento retomar el tema de la ciudad como un producto típico del capitalismo y como un producto contradictorio, porque la ciudad, quienes han estudiado el tema de la ciudad, nos han hecho ver cómo la ciudad ha sido un espacio de libertad también. Si lo pensamos hoy como la ciudad es monstruo, pues es un horror. La contaminación del aire, del agua, de la palabra, en fin, todo esto es en efecto un poco monstruoso, salir al tráfico, ver las peleas, ver la enajenación, etcétera. Pero si lo tomamos en la larga trayectoria de nuestras sociedades, veremos que las ciudades se construyeron como espacios de libertad, espacios donde se criticaba la religión, donde se criticaba la ignorancia, espacios que dieron lugar a grandes avances tecnológicos, a cuestiones importantes en cuanto a prolongar la vida, etcétera. Pues, ¿no? Y si hoy se han vuelto una monstruosidad, pues es también producto de este capitalismo absolutista que nos gobierna. Entonces, en la segunda parte de este texto, lo que yo quiero decir es que las ciudades representan un gran triunfo del capitalismo, ya hablando más allá de su génesis, de su genealogía, que es lo que nos dicen los compañeros zapatistas, hay que investigar. Más allá de su genealogía, la ciudad hoy día se caracteriza por ser uno de los grandes pilares del capitalismo. Cómo la ciudad, digo yo, tenemos que ver cómo la ciudad logra que dependamos para todo del dinero. Comprar alimentos, pagar la renta, el trabajo, ¿no? El trabajo también que nos dan un salario a cambio de nuestro trabajo, y hasta cuestiones que deberían ser consideradas como básicas, la salud, la educación, todo se ha convertido en mercancía y por lo tanto para vivir en la ciudad debes obtener dinero por cualquier medio. Incluso aquellos que han decidido no trabajar y que piden en la calle, pues finalmente ese dinero está conectado al capitalismo porque en algún lado ese dinero fluyó de las manos del capital hacia quien lo da para, pues como una ayuda o como una manera de mantener a los compañeros, compañeras que están pidiendo en la calle. A lo mejor eso no es un ejemplo un poquito traído de los cabellos, pero ahorita se me vino a la mente justamente que quizá los pedigüeños que muestran esa desconexión total, digamos sus 24 horas al día no están conectados directamente al capital, ¿no? Lo dedican a pasear, a dormir, a lo que se les antoja, pero finalmente sobreviven justamente gracias a esa conexión en algún momento con el capital a través de otra persona. Y concluyo esta parte hablando de que sí hay en esta primera aproximación una diferencia bien grande entre organizarse en la ciudad y organizarse allá donde la comunidad todavía tiene un territorio que controla, un territorio que le permite alimentarse, pues, ¿no? Es algo que ya mi compañero decía hace un momento, ¿cómo podemos hacer para no tener que ahogar la lucha en el trabajo, las 8 horas de trabajo más las 4 o 5 de transporte o 2 de transporte las que tome, pues, ¿no? Y además el agotamiento, porque hablar de 8 horas de trabajo no es que pase el tiempo, sino que llegamos fritos a la casa, pues, ¿no? En ese sentido, 2 cositas nada más que se me ocurrieron por acá. Una es que necesitamos inventar nuevas vías. Si la supervivencia se ve que es difícil que la logremos conquistar en inmediato como punto de partida, algo que sí está a nuestro alcance más o menos como una tarea de estos tiempos, de estos años, es enlazar las islas de autonomía entre sí. Y también enlazar estas islas de autonomía, llámense restaurantes, llámense radios libres, llámense medios libres, llámense grupos de música, todo lo que a ustedes se les antoje y que está luchando contra el capitalismo, es importante enlazarse, enlazarnos entre nosotros. Y también es importante lograr enlazarnos con otras experiencias que a su modo también luchan contra el capitalismo, porque a veces también algo que nos ha pasado para aislarnos es que no somos capaces de entender que a lo mejor esa persona que anda haciendo vida partidista o que anda, digamos, en otro patín, ¿no? En su propia iniciativa, también está luchando contra el capitalismo, también tiene claro que eso no es lo que quiere vivir, que no quiere seguir viviendo en esta sociedad y por lo tanto podríamos enlazarlos aunque a lo mejor nuestras formas de organizarnos no sean las mismas. Y una segunda cuestión con la que me gustaría terminar es ¿qué proyecto tenemos? Pues, ¿no? Si el proyecto de los compañeros allá con su territorio, su tierra es uno, el nuestro, pienso, es reapropiarnos de los medios de vida existentes. Algo que ya hemos visto en algunos momentos que, bueno, pomposamente se llaman momentos revolucionarios, yo diría de una manera quizá más modesta, momentos de ruptura, donde la gente rompe la disciplina de todos los días, en donde en lugar de ir a trabajar sus 8 horas o donde ir a buscarse la subsistencia de manera precaria, decide atacar al capital y a sus bastiones, a sus sirvientes, a sus fuerzas represivas. En ese momento se ve que es posible poner a funcionar los medios de vida existentes en nuestro favor, ¿sí? Y que el proyecto que yo llamaría autogestionario tiene también una posibilidad en nuestras sociedades citadinas, pues, ¿no? Si nosotros criticamos, por ejemplo, algo muy sentido, la educación o la salud, como una educación que apendeja, una salud que te mantiene enfermo, no quiere decir que vamos a quemar las escuelas y los hospitales y vamos a empezar de cero. Quiere decir que podemos reapropiarnos de esas instituciones, someterlas a una crítica radical y empezar a construir, como bien dice el subcomandante Galeano, otro tipo de espacio, un espacio de libertad, un espacio de respeto a la vida y sobre todo, y ahí termino, un espacio, una práctica que cree vida, porque ese es, creo, en términos cualitativos, la crítica del capitalismo. El capitalismo está en una etapa sumamente decadente y gran parte de sus medios de producción están dedicados a producir muerte. Pensaba yo, como un ejemplo de este tema, en la industria refresquera. Si nosotros planteamos simplemente ocupar la industria refresquera y seguimos produciendo el mismo veneno, pues no va a servir prácticamente de nada, aunque sea autogestionada, aunque las ganancias las repartan entre los cooperativistas, seguimos produciendo muerte. Y así, si le rascamos, buena parte de los medios de producción están dedicados a producir muerte. Entonces tenemos que producir vida, reapropiarnos los medios de vida existentes, pero para producir vida, criticar la organización capitalista que produce muerte y crear otra organización, una organización, diría yo, autogestiva, que produzca vida. Y ese es un poco lo que quería decir esta tarde. Creo que vamos a ir a una canción. Deberíamos hacer el himno de los ojos de armadillo. Habría que componer esa rola para amenizar estos pasajes. ¿Sí? No sé qué vamos a ver, o sea que me miras, pero no sé qué vamos a escuchar. Ah, bueno, vámonos con una sorpresa. Este es el 102.9 de FM, La Que Huelga Radio.
Curables, la memoria. de placer de esta realidad, les presentamos La Qué Huelga Radio. Radio que habla desde las entrañas. Radio que comunica al que quiere escuchar. Radio pirata. Radio sin palabras clandestinas. Radio de abajo de las palabras. Radio sentimental. Frecuencia rebelde. Radio que comunica al que quiere escuchar.
Bueno, pues ya regresamos a este seminario. Lo que estuvieron escuchando antes fue un par de rolas de los originales de San Andrés. Y pues bastante interesante lo que se vertió acá en esta primera parte del seminario, en esta primera media hora de participaciones sobre lo que reflexionamos en torno a esta palabra zapatista del subcomandante insurgente Moisés, en el que, como ya decían los compañeros, pues se habló de la organización, del trabajo colectivo y que, bueno, pues hemos estado acá platicando y compartiendo también nuestras reflexiones con ustedes acerca de lo que implica realizar, por una parte, ese trabajo colectivo, lo que implica organizarnos y cómo nosotros vemos un poco en, pues desde la ciudad también, nuestra reflexión sobre lo que habría que hacer, sobre cómo empezar a caminar sobre esta organización, sobre estos trabajos colectivos y la articulación de estos espacios autónomos, espacios que están justo construyendo otra alternativa y al mismo tiempo haciendo grietas en el muro que hemos ya escuchado en muchas otras intervenciones a lo que se refieren los compañeros zapatistas. Y bueno, pues abrimos los micrófonos para ver si los compañeros que están por acá quieren hablar o dar algún otro mensajito, alguna otra palabra sobre esta reflexión que hemos estado haciendo. Y si no, bueno, pues ya seguimos con el otro texto.
Bueno, es muy importante que el mensaje de Moisés, ¿no? Que él nos intenta explicar que ellos trabajan y se organizan a partir de cómo están viendo que es en su territorio y en sus vidas la hidra capitalista, cómo se expresa, cómo son los ataques que sufren desde paramilitares y ataques con el ejército o así, hasta los proyectos del gobierno o todas estas diferentes formas en las que se ataca a los pueblos zapatistas y entonces pues a partir de analizar esa realidad trabajan y se organizan para recuperar a la madre tierra, que es lo que va a darles el sustento de su vida, y a partir de eso pues empieza toda la organización. Pero pues el mensaje es que en la ciudad o en otros lugares pues la gente sabe, todos sabemos en realidad cómo y podemos resolver cómo organizarnos, y no es algo que solo puedan hacer los zapatistas, sino todos. Y entonces, pues es que no tienes que esperar a que alguien más te va a decir cómo te vas a organizar, o que va a llegar alguien que dice con un logo de no sé qué partido que él te va a decir cómo vas a hacerlo, sino que pues nosotros mismos podemos hacerlo desde nuestras propias ideas y en la práctica irnos dando cuenta de cuál fue el error en algo que hicimos o qué hicimos bien, y entonces a partir de eso pues ir organizándose mejor. Y bueno, ese mensaje me parecía importante.
Bien, entonces pues algo más. Estábamos en la ronda justo de estas pues comentarios que tengamos sobre esta primera parte, ¿no? De no solo del texto, algunas cosas que estén sueltas que nos hayan faltado comentar, sino también justo algún tipo de comentario que tengamos en torno a lo que los compañeros reflexionaron, los compañeros y las compañeras reflexionaron. Y pues está abierto el micrófono por si quieren comentar algo más.
Es toda una provocación lo que nos hacen los compañeros, porque nos dice también el compa Moisés y toda la experiencia zapatista que lo importante es comenzar, ¿no? O sea, lo importante es hacer. O sea, y hacerlo conlleva estos principios de no venderse, no rendirse, ¿no? De organizarse. Y lo que los compas nos plantean es algo que está enlazado con esta parte de lo que se reflexionaba antes de ir a la rola, y son los triunfos del capitalismo, ¿no? Por una parte sí está la sobrevivencia, pero también por otro lado está la esclavitud, ¿no? O sea, como los dos polos terribles que se ven, y en la ciudad no estamos tan lejos de vivir esta parte de las carencias, de una explotación, de las dificultades que el mismo capitalismo, las contradicciones que el mismo capitalismo genera. O sea, nosotros vemos a compañeros que nos plantean lo que llamaban por acá, o se llamaba por acá, las islas autónomas, que nos plantean estos ejercicios organizativos de izquierda, y que son una ventana, y que de una u otra manera nos muestran que ya sea con una taza de café, ya sea con un platillo, nos están dando otra forma, tal vez no de comer, pero sí otra forma de organizarnos y de coexistir, ¿no? Entonces, la reflexión para nosotros y un poco la crítica es que muchas veces un tamal no puede significar mucho, pero si vemos 100 tamales, 200 tamales, y un ejercicio, ¿no? Que un ejercicio de práctica de relacionarnos de manera distinta, pues eso implicaría algo significativo, en este caso, pues para la radio, ¿no? Por ejemplo. También otra cuestión que me llama la atención es que los compañeros están abriendo la oportunidad a través del trabajo colectivo de una relación asamblearia de decisión, de una vigilancia de la administración del trabajo colectivo. Y eso también abre la posibilidad a que no se acabe únicamente con el recurso, con que lo que buscamos es un recurso, con lo que buscamos es un trabajo, con lo que buscamos es la sobrevivencia, ¿no? La supervivencia, sino también está diciéndonos que esto tiene que darse a través de un diálogo, a través de, no sé si una democracia, pero sí de la asamblea. Y cuando hablamos de la asamblea es que hay una afinidad, que hay una construcción, hay una reflexión respecto de lo que se está planteando, y eso ya es mucho, ¿no? O sea, desde mi punto de vista, algo que a lo mejor en las ciudades no se ha podido dar y que se ha viciado en esto de las asambleas, con los compañeros pues se muestra, se da, y también nos dice la vigilancia sobre la administración del trabajo colectivo. O sea, sin duda los compas exponen también que hay un problema, que es que algunos pocos que administran, que aunque son rotativos y se tiene candados, pues alguno ha tomado dinero del trabajo colectivo. Y eso implica para ellos un posicionarse y en asamblea decir qué es lo que va a suceder con el compañero que tomó el dinero del trabajo colectivo. Y entonces hablan de la vigilancia. Entonces no está desligado de la parte política, de la parte, si nosotros queremos verlo, de la democracia de todos, ¿no? Y la otra es cómo nos dicen, o sea, por un momento es desobedecer al sistema. O sea, ellos manejan algo muy claro, ¿no? Dicen, nosotros no pagamos impuestos. Y entonces, al no pagar impuestos, sabemos que es algo como tradicional, ¿no? Que si nosotros trabajamos, estamos contribuyendo a la riqueza nacional. Y esa riqueza nacional se nos debiera de regresar en salud, en educación. Y lo que está sucediendo es que ellos nos dicen, no es así. Nosotros no recibimos absolutamente nada, y lo que se pueda recibir pues prácticamente son como limosnas que nos puedan entregar. Entonces la parte de desobedecer al sistema es también otra de las claves que nos están dando los compas, Y la organización, dice, la organización es lo que nos une, ¿no? Lo que nosotros podemos plantearnos es cómo organizarnos, cómo comenzar este difícil trabajo de hacer algo colectivo, es que estemos de acuerdo y que podamos como avanzar en esa parte, ¿no? Y tenemos como ejemplos la parte, decíamos, de los colectivos, las redes, ¿no? De solidaridad, de apoyo, las redes de alimentos, ¿no? Que ahora ya vemos un poco más en la ciudad. También lo hemos contrastado con el trabajo y la participación, por ejemplo, de los sindicatos, ¿no? Los sindicatos, de una u otra manera, tienen cajas, tienen... nosotros platicamos, ¿no? A lo mejor en otros momentos, cómo el SME para la movilización pone el templete, ¿no? Cómo la coordinadora de trabajadores de la educación nos puede decir, ¿saben qué, compas? Por acá está una imprenta, ¿no? Y de este lado vamos haciendo. Pero la organización no rebasa más allá de los dirigentes, ¿no? Es que esa es como una problemática. Y en este caso el trabajo colectivo de los compañeros, pues sí nos marca, antes que nada, pues un saber perfectamente qué es lo que está haciendo, en este caso, quién es el responsable de la administración de los dineros autónomos, quiénes son los de la Junta de Buen Gobierno, para qué queremos los trabajos colectivos. Entonces, como que detrás de esta economía de la lucha hay una idea política clara de los compañeros, ¿no? No abonar al sistema capitalista, no confiar y no participar de lo que promete el Estado y el sistema político. Y entonces en ese sentido como que van caminando los compas y, querramos o no, pues lo que han demostrado es una posibilidad de construir ese espacio que ahora vemos como muy muy fuerte, pero que nos han lanzado, ¿no? La piedrita y decir, a ver, ustedes en la ciudad, ¿qué le hacen? ¿Cómo le hacen? O sea, ¿cómo podrían hacerlo? El hecho simplemente de pensar ya es alguna reflexión colectiva y ya es un avance. El hecho de hacerlo, pues ya significaría esta cuestión de desobedecer. Y creo que hay muchos que todavía estamos como que sí, pero no, el costo sería tanto, cuánta sería la inversión. O sea, lo que nos ha dado la ciudad es un poco, sí, aligerarnos la cuestión, a lo mejor no del trabajo en la tierra, pero sí tenemos el problema de comer a veces muy mal, ¿no? Por la cuestión de los transgénicos, ¿no? Por la cuestión del precio de los alimentos. Y entonces preferimos a veces subordinarnos a esas cosas antes que hacer otras, ¿no? Entonces creo que ahí también tendríamos que ver cuánto ha triunfado este capitalismo en las ciudades y qué tanto pues plantea los dilemas en el campo, ¿no? Con los compañeros. Yo pienso que ahí la cuestión que nos da justamente los compañeros es cómo vamos construyendo nuestras relaciones sociales y cómo después, ya más adelante, el subgaleano, pues nos da como una parte de aliviar y decir, bueno, hay posibilidades, ¿no? Hay posibilidades, hay formas de tomar decisiones y entonces ahí pues está la clave, ¿no? Cómo vamos a tomar la decisión correcta para no alimentar a esta hidra, ¿no? Que pues está encima de nosotros.
Bueno, decíamos que vamos a ir a una rola. Y esta canción se llama El Chueco Maciel, es de Biglietti. Bueno, yo no les he preguntado, pero si quieren escuchar alguna rola, no solo las compañeras y los compañeros que estamos acá, sino también ustedes que están del otro lado, allá en el barrio, en el trabajo o en el auto, pues si quieren escuchar una rola pueden hacernos llegar sus comentarios en alguno de los teléfonos, no sé si pueden ahí repetirlos, por favor.
044-55-15-24-37-10, y el de abajo también, 044-55-47-79-17-59.
¡Hola!
¡Hola!
¿Hay alguien ahí?
¿Hay alguien ahí?
Si me escuchas.
¿Me escuchas?
Es porque estás oyendo la Qué Huelga Radio.
102.9. Of zapatos, he a hippie here with us. Of zapatos, he would not pass. Though he's gone, we'll still not fail. This land is not for
la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice:
toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas.
Conoce tus derechos y defiéndelos. ¡Qué huelga radio! Libre y social.
Sí, ya regresamos. Ahora nos proponemos hablar un poco de una participación del subcomandante insurgente Galeano, también del día 5 de mayo, que se llama Medios, Tercios, Cuartos, los medios, las sumas y las restas. Este solo lo encontramos en audio, les decíamos que lo pueden encontrar en la página de La Que Huelga. Y bueno, les comentábamos por acá que quizá el primer paso es tratar de expresar algunas ideas para entender esta participación del subcomandante Galeano, que en principio parece pues compleja. Entonces, algunas ideas quizá para ayudar a comprenderlo. Y ya después, claro, un segundo paso es hacer reflexiones sobre él. Habla al inicio de Ayotzinapa, ¿no? Recuerda que es una grieta en el sistema, como lo mencionaba en intervenciones anteriores. Y hay una parte donde recuerda cuando los padres de familia fueron a Oventic el año pasado. Y hay una parte bien interesante, porque dice que llegaron ahí con Galeano algunos insurgentas, y llama la atención de las compañeras, y dicen que iban a dar el reporte de lo que vieron. Unas tenían un nudo en la garganta, no dijeron mucho, y al salir lloraron, ¿no? Otras estaban muy enojadas, muy indignadas, y una compañera alcanzó a decir que se veía que los padres de familia no se iban a rendir. Y parecía pues que había una mirada especial, no sé si es las palabras correctas, de las mujeres zapatistas. Y luego al final viene, para, no sé si intentar aclarar esto o confundirlo más, muy muy al final de esta intervención del subcomandante Galeano, habla de una niña que frente a un muro, hay un muro, ¿no? Como lo veíamos en intervenciones anteriores, los cuales los compas están golpeándolo constantemente, y ese es justo el método zapatista, y entonces hay una grieta ya en el muro. El muro es la hidra, es el capitalismo. La grieta, como lo habían dicho antes, pues es Ayotzinapa, ¿no? Entre otras grietas, quizá, pero la grieta que insiste es Ayotzinapa, es una grieta en el sistema capitalista. Ayotzinapa lo es. Y cuenta la historia de una niña que quiere asomarse por esa grieta, que ya está ahí, ¿no? Ya la realizaron los compas que están golpeando, y entonces junta varias piedras para subir, ¿no? Y alcanzar a ver, no la grieta, sino lo que hay más allá de la grieta. Y hace varios intentos, junta muchas piedras, pero no alcanza a ver qué hay más allá, pero dice que trae un muñequito, entonces lo levanta con las manos y el muñeco sí logra ver, ¿no? Lo que hay más allá. Y entonces la niña, muy contenta, pues se lo pone en su oído y le dice lo que vio allá, ¿no? Entonces ella se pone contenta, ¿no? Y luego llega Pedrito, el amigo de la niña, y le dice, oye, dime qué hay más allá, ¿no? Yo quiero saber también, ¿no? Y le dice, bueno, está bien, te voy a prestar mi muñeco, entonces póntelo en el oído a ver qué dice. Dice, entonces lo pone en el oído y dice, no, pues no entendí, creo que no dice nada. Dice, sí, lo que pasa es que tú eres hombre y no te diste cuenta, ¿no? Digo, me parece que ahí hay una similitud de las compas zapatistas cuando oyeron a los madres y padres de familia de Ayotzinapa. A lo mejor ellas entendieron otro mensaje, no sé, a lo mejor está mal, Pues, pero un poco puede ser. Dices que tú, como eres hombre, no alcanzas a entender, ¿no? Y bueno, pero eso creo que no aclara mucho. Solo quizá insistir que en otra intervención, el subcomandante Galeano decía que más allá de las grietas sirven, las grietas que puede tener el sistema capitalista, el muro, nos permiten imaginar otros mundos, ¿no? Entonces, es lo que aquí es un misterio, pues, ¿qué hay más allá del muro? Dice, pues es algo que nos permite imaginar otro mundo. La lucha de los de las madres y padres de familia de Ayotzinapa, esa lucha constante, pues nos permite imaginar otro mundo. La lucha de los zapatistas a lo largo de 20, 30 años, su forma de organizarse económicamente con gobiernos autónomos, creo que es el mejor ejemplo que nos permite imaginar otro mundo posible. También la lucha de los zapatistas es una grieta en el sistema, una grieta en ese muro, y si nos asomamos por ese muro, si por ejemplo vamos como alumnos de la escuelita zapatista, vemos cómo se organizan los compas, eso nos va a permitir imaginar otro mundo, ¿no? Bueno, solo quizá con esta idea que, bueno, pretendía aclarar un poquito, pero bueno, creo que puede ser al revés, pero solo esa intervención.
Interesante que hablan de que no debemos esperar las bofetadas para despertar, y bueno, en ese sentido también Ayotzinapa es una bofetada que hizo a muchos despertar, pero pues no debemos esperar eso porque pues dice, la muerte y la destrucción están ahí todos los días bebiendo nuestra sangre, y su credo se llama guerra, ¿no? Y que es el placer perverso que dice que tienen pues los representantes del sistema, que es impunidad hecha gobierno, medio de comunicación, aparato judicial, aparato legislativo, entre muchas otras instancias. Y también el carácter masculino, que dice masculino, varón, hombre, macho, que es un patriarca, quien también es pues como quien representa o la forma de ser del sistema. Y dice, es un patriarca, aunque el que lo represente en cierto momento sea una mujer, porque es más bien el carácter de todo este sistema y la forma de ser que tiene, y que también tiene la guerra, que es una guerra contra lo femenino, que dice que no solo contra las mujeres, sino contra lo femenino, que existe pues en todos, y contra la niñez. Y en ese sentido, si tomamos en cuenta esto, pues va muy acorde con el cuento de defensa zapatista, que es una niña, y pues que, no sé, me parece muy... pues muy creativo y muy interesante cómo construye este cuento, porque pues la niña tiene una inteligencia así enorme, que es como la que tienen las mujeres, que son las que escuchan a los padres de los normalistas, y que es como todo este mensaje que tratan de darnos, que son las mujeres las que también fueron los primeros tercios compas, fueron mujeres, y los primeros programas de la radio insurgente eran, como eran puras mujeres, eran contra el trago, contra el alcoholismo de los hombres y contra la violencia hacia las mujeres. Entonces, pues es muy, muy importante que Defensa Zapatista tiene toda esta estrategia para, a partir de su muñequito, que, bueno, los niños le dan como esta vida a muñecos, pero que están expresando a partir de eso lo que ellos inventan, ¿no? Entonces, cuando el muñequito ve más allá de la grieta, porque no alcanza la niña a ver, entonces ve su muñeco, pues ella está diciendo que ella es la que está imaginando, la que sabe qué es lo que viene o qué es lo que... ¿cuál es ese otro mundo? Porque aunque los dos niños no puedan verlo, el niño está esperando a cuando crezca para poder ver, pero la niña, aunque no esté viéndolo, a través de su muñeco, que también es ella misma, y su imaginación, pues ella sí lo puede ver. Entonces ella le va a decir a él qué es lo que qué es, cómo es ese otro mundo, ¿no? Y está muy interesante.
Bueno, perdón, ahí interesante también, digamos, juntando todas estas escenas que pudimos ver, los que estuvimos ahí en el seminario, pero también los que estuvieron escuchando en vivo y en directo, es streaming, que es viene este cuento justo después de que sonara, ¿no?, la participación de las en el marco de estas participaciones tan importantes de las compañeras zapatistas, ¿no?, que no recuerdo si fue antes o después, creo que después, ¿no?, un día después, y que sí son del día 6 de mayo por la tarde, que están las compañeras comandantas, escuchas y bases de apoyo, que tiene que ver con esta, yo podría decirlo, reestructuración o reformulación de ciertos aspectos de la lucha zapatista que tienen que ver con una no sé si reapropiación sea la palabra correcta para decir que las mujeres, a partir de una serie de sucesos que van ocurriendo dentro de la lucha zapatista, van dándole otro sentido, ¿no?, a justo a la a esta organización, al EZ, pero también a estos otros espacios, ¿no?, en los que las compañeras se van involucrando, que es como ya decían por acá, ¿no?, por ejemplo, el caso de los medios, ¿no?, los tercios compas, pero también ser autoridad, estar participando, ¿no?, en muchos de estos espacios, y que justamente eso deviene, ¿no?, en otra forma de pensar ese otro mundo, ¿no?, y que es ahorita lo que dice la compañera, mi compañera que está acá, que es esa forma de decirnos, ¿no?, de irnos mostrando o eso, pues básicamente, ¿no?, de cómo es ese otro mundo, ¿no? Pero, y ya, bueno, solamente esa intervención, comentario.
Sí, pues un poquito comparto lo que platicábamos hace unos momentos fuera del aire, que es un texto de Galeano, pues complejo, ¿no? Porque tiene varias partes, nos va guiando por la cuestión de los cuentos, también un poco asimilando lo que está viviendo los zapatistas, desde cómo ven esta tormenta y cómo ven esta hidra capitalista. Para empezar, a mí el título me llevó a una cuestión de matemáticas de primaria, ¿no? De medios, cuartos, quintos, sumas y restas, ¿no? Es como una matemática de la lucha cuando el Moisés nos comenta la economía de la lucha, ¿no? Y algo que es bien chido, bien interesante, es algo que siempre pues nos alienta, es que nos dice, al subgaleano le toca justamente hablar de las posibilidades del zapatismo, las posibilidades de las luchas, un poco esto de dar caminos a seguir, ¿no? Sí, tomamos así la decisión. Entonces nos está hablando de los medios, de los tercios compas, de los medios compas, y nos hace la anécdota que a mí me refirió mucho, porque nos dice que preparando justamente este festival, este aniversario del compañero Luis Villoro y del comandante, del compañero Galeano, nos dice que tenían muchos problemas para poder organizar el alojamiento, ¿no?, las inscripciones y todo esto, ¿no?, y que se acerca a un compañero y le dice, ¿tú quién eres? Dice, soy un medio compa. Y le dice el compañero Moisés, no, nosotros queremos compas enteros, ¿no? Entonces después lo platica con el finado Marcos y le dice, se ríen ellos, ¿no?, de la paradoja que significa medios y ser compas enteros, ¿no? Entonces, a mí me resulta un poco esta parte de las matemáticas que decíamos de primaria, es decir, ¿con cuántos tenemos, cuántos están a la mitad ¿Cuántos necesitamos para enfrentar esta tormenta, ¿no? Esa es como que la primera sensación que me da al leer al Subgaleano. Después nos dice justamente esta posibilidad, ¿no? Porque dice a los zapatistas y a mí me toca dar posibilidades, ¿no? Y dice tomar decisiones. Uno toma decisiones todo el tiempo. Convertirse en una mercancía o convertirse en un mensaje. Entonces, remite para hablar de eso, de la anécdota, cuando en algún momento visita una comunidad y se sube a un caballo, ¿no? Se cae. Entonces, un compañero de los de prensa toma la foto, como dice, ¿no? El Marcos tirado con un dolor terrible, ¿no? Y esa foto podría haber circulado toda la prensa nacional, internacional e intergaláctica, diciendo el Marcos se cayó y está dolorido, ¿no? Y sin embargo el compañero de la prensa decide no publicarla, decide incluso borrarla, ¿no? Y eso le permite al compañero Galeano decir, todos podemos tener o tomar una decisión, ¿no? Lo que está enfrente o lo que estamos viviendo, como bien dicen acá la compañera, el compañero, pues es esta parte, el mecanismo de la guerra, el mecanismo de la destrucción y el mecanismo que trae consigo, pues también de en otra sintonía, mostrarnos las dificultades que es derribar al de arriba, ¿no? Porque también nos hace esta semejanza con la idea de nosotros elegimos administradores de nuestra vivienda y de repente a través de esa anécdota nos hace ver que hay clases sociales, ¿no? Y que hay pobreza, que hay desigualdades, que hay corrupción, que hay mala administración y nos empieza a platicar acerca de cómo podríamos entre todos, ¿no? Y entre los personajes que él crea, comenzar a hacer que los que viven en el penthouse pues ya no vivan como viven a costa de los de abajo, ¿no? Y comienzan las reflexiones históricas, yo diría, de qué es lo que hacemos, si tiramos el edificio, si subimos y los enjuiciamos, y si los tiramos, qué es lo que construiríamos, como que es el debate de toda la izquierda, ¿no? De decir qué es lo que podríamos hacer. Y sin embargo, termina para mí compartiendo este mensaje de la niña, esta historia de la niña, que para mí es como una niña, no sé, a lo mejor me equivoco, pero yo la veo como la lucha, ¿no? Y que la lucha es un género femenino, ¿no? Que es sensible, que percibe, que es aguerrida. Y las piedritas que junta para poder ver esa, que hay allá en esa grieta, son, es para mí como si fueran los colectivos o las organizaciones que luchan. Porque si hay un momento en este trabajo de estar golpeando o de estar aventando, porque dice que la niña se va como que a un lado y ve a la mamá que le está pega y pega y pega, pero ella pues ve el muro y lo que hace es aventar piedritas, ¿no? Como que aventar piedritas y está consciente que pues está golpeando también el muro. Y cuando quiere ver qué hay más allá de esa grieta que se está abriendo, empieza a juntar piedras para hacer ese bonchoncito de piedras y poder subir y alcanzar una estatura que le permita ver hacia el otro lado. Y lo que dice el Subgaleano es decir, al principio había muchas piedras y eran grandes, ¿no? Pero después se acaban y solamente hay pequeñas piedras, que esas pequeñas piedras las va juntando para poder llegar y se da cuenta que aún así con eso no llega y por eso agarra el muñequito y lo sube o lo levanta. Entonces, eso se me hizo como una metáfora de que en realidad cuando salen los zapatistas, que nos los han dicho, ¿no? Hay un montón de organizaciones alrededor que quieren ayudar, que quieren ser como los interlocutores, ¿no? Vemos a los grandes sindicatos, vemos a las grandes organizaciones internacionales y como conforme va pasando el tiempo, ya no existen como tal esas estructuras, esas piedras grandotas. Y lo que encontramos son los pequeños colectivos que resisten, ¿no? Son esas pequeñas piedritas que para la niña, y que yo asimilo que es un poco en ese sinónimo de la lucha, son esas piedritas con las que contamos y con las que tenemos que ir juntando para ver qué tanto podemos ver más allá y hacer esta suma, ¿no? Esta resta de quiénes, con quiénes estamos, con quiénes contamos. Pero si nos regresamos al mensaje, que yo siento que es como una parte del eje o el mensaje principal, es las posibilidades. Y nos te está sembrando la idea de que en cada momento que nosotros vivimos, podemos tomar esa decisión de estar de un lado o del otro. Un tanto como eso de estar del lado bueno o de estar del lado malo, pero también nos hace como un contexto de que si estamos con el medio masivo de comunicación, pues entonces vamos a estar dando mensajes que son los mensajes que quiere que demos los sistemas, ¿no? El sistema capitalista. Y también nos los remite, y algo curioso para la parte de la radio, ¿no? Como decía, nosotros hacemos radio y de repente tenemos, pues, ¿por qué no pasan? No, bueno, entre nosotros incluso, ¿no? En algún momento llegó a pasar, por ejemplo, no sé, José José, ¿no? Y entre nosotros había la crítica. ¿Por qué pasar José José cuando pasa en infinidad de radios en AM, estaciones de radio en AM o en FM? ¿O por qué pasar a, incluso el debate con Shakira, ¿no? ¿Por qué pasar a Shakira si es todo un símbolo del capitalismo y es toda una infraestructura mediática y trae consigo toda la publicidad y todo? Entonces, es el debate que nosotros, y cuando nosotros reflexionamos en asamblea, decimos, a ver, nosotros no pasamos música comercial. Y bueno, relata ellos, ¿no? Bueno, pues es que la del Moño Colorado fue en su momento la música que le gustaba a los compañeros, ¿no? Entonces, también ellos tomaron la decisión porque es parte de los problemas que tienen de la lucha y parte de cómo solucionarlos. Pero después relató, ¿no?, esa parte de la canción de la suegra, y que ya no tuvo tanto impacto como la del Moño Colorado, pues porque realmente era una autoría del sub, ¿no?, del sub Galeano. Entonces, ahí es una cuestión también de tomar las decisiones e ir haciendo como cultura. No es lo mismo las emisiones de radio Insurgentes con las compañeras que hablaban del machismo, cuando a estas alturas, bueno, pues ya se habla de otras cosas en las radios, ¿no? Y las mujeres también han avanzado de una u otra manera en contra de esas actitudes de los compañeros, ¿no? Ahora ya vemos a más, en este seminario vimos a más compañeras tomando el micrófono, exponiendo la problemática y también exponiendo como las posibilidades. Creo que no es que al 100%, y ahora sí como que regresando a la matemática que nos plantea el subgaleano de la suma a la resta, no es que lleguemos al 100% de lo que se quiere llegar, de la aspiración, pero se va avanzando. Y entonces eso es una decisión, eso es una parte de lo que tendríamos que analizar cuando tomamos esa parte de decir vamos a luchar. Y cuando vamos a luchar, y cuando se acerca la tormenta, cuando se acerca la guerra, cuando se acercan las desapariciones, las muertes, lo que decíamos al inicio, el capitalismo es muerte. Cuando se acerca todo eso, cuando estamos frente a ello, lo importante es ver y saber cómo reaccionamos, hacia qué lado jalamos, con quiénes estamos, ¿no? Entonces los mecanismos, las instancias, pues nos están planteando una lógica. ¿Qué tanto somos parte del sistema? Y creo que eso es lo interesante, que nos hace ver todo el sistema, o sea, o un sistema bastante más amplio que el de la economía. O sea, decir, bueno, sí, la economía es una parte, pero el sistema es toda esta hidra, es todas estas instituciones, es la desaparición, es la misma reacción. Hay compañeros, y a mí me sorprendía mucho, que hay compañeros que al escuchar a los padres de familia de los ausentes de Ayotzinapa, pues decían, compañeros, ya no van a aparecer sus hijos, ¿no? Y lo decían con una determinación que los demás, pues decíamos, oye, ¿qué te pasa, no? O sea, no podemos. O sea, podríamos de manera científica como analizar si sí o no, o de manera estadística, si las autoridades hacen o no la búsqueda, o de manera política, si conviene o no que aparezcan, muchas cosas, ¿no? Pero la primera reacción que tenemos quienes estamos como en la lucha, pues decir, no, pues presentación con vida, ¿no? Y compañeros van a aparecer. Pero hay quienes no lo toman así, y eso también es una decisión, ¿no? Es una decisión de cómo toma las cosas. Si nosotros vemos que hay alrededor de 10,000 desaparecidos y seguimos en la indiferencia, eso también es una decisión. a no hacer algo, a no ver las cosas como están, a no comprender a quienes están luchando en esa causa, ¿no? Y si nosotros al contrario sabemos que hay desaparecidos, sabemos que hay represión, sabemos que el gobierno atrás de su máscara de diplomacia y de mensajes mediáticos, pues trae toda una idea autoritaria, pues sabemos cómo podemos actuar, cómo podemos decidir, ¿no? Y creo que pues por ese lado me gustó más tomar el comunicado, bueno, la palabra de el subcomandante Galeano, con todos esos ejemplos que sí de repente te ponen a pensar, bueno, como en qué está pensando, ¿no? ¿Qué nos está queriendo transmitir? ¿Cómo lo tomamos, no? Porque en eso también es cierto, tomamos diferentes lecturas de lo que nos está platicando.
Vientos, pues yo una de las cosas que veía respecto a esta palabra del Galeano era, yo identifiqué por lo menos cuatro puntos ¿no? de esta intervención. Uno que tenía que ver con Ayotzinapa, otro más sobre los tercios compas, otro sobre la construcción de opciones y una cuarta parte que me fue un poco complicada. De hecho, era parte de lo que reflexionábamos acá mientras estaba sonando la rola, que es justo esta parte donde habla sobre los cuartos, ¿no? Y bueno, yo una de las cosas que veía, que me parecieron más evidentes, es mencionar a Ayotzinapa como, dice Galeano, como una demanda universal, es una herida, dice él, y Ayotzinapa irrumpe en cada lugar digno, ¿no? Es en este sentido, creo yo, que pensando esta imagen de la niña en el muro, ¿no? O con el muñequito, aventando piedras, o la mamá golpeando el muro, ¿no? O en esa otra parte del cuarto en el que se habla de un compa o una compoa con un mazo golpeando el muro para romper, ¿no? Ese cuarto. Me da la impresión de que Ayotzinapa es parte de esta imagen, ¿no? De los compañeros que en su digna lucha, porque aparezcan sus hijos, están golpeando ese muro y están justo evidenciando muchas otras de las cosas que no, pues en el marco de los medios masivos de comunicación, no están tan a la vista, ¿no? Y eso por una parte. Por otra, algo que me resultaba interesante de este recuento que hacía Galeano sobre los tercios compas, eran dos cuestiones. Uno que tiene que ver con la reapropiación de las tecnologías, ¿no? Y que pasa por esta radio también, como nosotros, a pesar de tener estas tecnologías que son creadas dentro del capital, ¿no? Que cuestan dinero, que era un poco lo que decíamos hace rato, cómo nosotros las reapropiamos y las usamos con otro fin, ¿no? Incluso a la hora que tú estás haciendo las noticias, ¿no? Le das otro enfoque. Así pasa un poco cuando tienes la tecnología, ¿no? Tienes la computadora, tienes la cámara, tienes la grabadora y decides ya en ese momento empezar a darle una línea, ¿no? Y creo que en ese sentido va muy enfocado hacia lo que las compañeras empezaron a hacer en Radio Insurgente, ¿no? Que es, creo yo, una doble reapropiación, ¿no? No solamente la reapropiación de los de la tecnología para poder hacer radio libre o radio insurgente, sino también hacer una otra reapropiación en la que las compañeras pudieran, ¿no? Entonces tener mayor presencia y entonces también discutir sobre problemáticas que estaban sucediendo, sus problemáticas, ¿no? en las comunidades. Y la otra cuestión que sale justo a raíz de este recuento de los tercios compas, que es que dice más o menos así el subcomandante Galeano, que en la construcción de opciones la lucha se resume como la posibilidad de tener opciones para ser bueno o malo, ¿no? Que uno justo en estos caminos, en estas brechas que van abriendo, no solo los compañeros zapatistas, ahora también Ayotzinapa, ¿no? Y muchas otras organizaciones que nos van mostrando esas posibilidades, nosotros que las conocemos, ¿no? Que las vemos, tenemos esa decisión para caminar por uno u otro lado, ¿no? Y creo que en ese sentido la importancia de los, por una parte, de los medios libres, pero también de los tercios compas, ¿no? Cómo se pueden abrir esas otras posibilidades para ir conociendo, ¿no? Ir conociendo las luchas, ir conociendo estos caminos que conducen hacia otras realidades, hacia otros mundos. Y creo que con eso, ¿no? Yo le doy a... Bueno, vamos a abrir por acá el micrófono.
Pues en sí, para seguir hablando de estos puntos que resaltaba el compañero, bueno, Galeano habla de que a partir de esa bofetada del sistema que fue Ayotzinapa, pues Ayotzinapa se transforma en esta construcción y de otro mundo y a la vez de una grieta en el sistema, y porque pues como es evidente, aunque no lo sea, pues la demanda por verdad y justicia de Ayotzinapa, dice, es universal. Y entonces pues esto es como una fuerza muy grande que pues que compartimos todos, la demanda por verdad y justicia, que es Ayotzinapa, pues es universal. Y bueno, en ese sentido también, bueno, volviendo a decir que la guerra de muerte y destrucción, pues también es contra lo femenino y contra la niñez. Y esto me parece a mí muy importante porque pues son dos puntos que a veces no se tienen tan presentes, ¿no? Lo femenino y la niñez. Y en ese sentido, pues por eso hablan de que la lucha es porque, bueno, que están trabajando para construirle a esos niños y niñas la opción para que puedan elegir si van a ser buenos o malos, o para que puedan elegir, ¿no? La lucha es para que cualquiera pueda tener la opción de elegir qué hombre o qué mujer o qué otroa va a ser. Y bueno, también que en esta historia sobre el edificio, hablan de que lo que buscan pues es derribar el edificio completo hasta los cimientos y construir otro horizontal en donde todos estén parejo, cabal, o sea, de principio a fin. Y bueno, que esta forma de tener opciones o de decidir, si por ejemplo unos en el edificio decían, bueno, los de arriba ya que se queden ahí, ya no lo vamos a mover porque así es, ¿no? Otros decían, no, pues hay que recoger firmas y mejorar las condiciones de los de abajo. Y otros, no, pues hay que hacer votaciones para votar por el que no robe tanto y mejoren las condiciones de los de que están en medio. Pero pues la lucha es para derribar el edificio completo hasta los cimientos, para construir uno horizontal, y este golpeteo de los cimientos se tiene que hacer con todo el conocimiento de cómo hacerlo, cómo hacer para derribarlo, ubicando, sabiendo cuáles son las columnas principales, sabiendo en dónde hay que pegarle, cómo hay que pegarle, y esto se logra con la organización, que justo es también ese mensaje que nos intentan dar.
Un comentario sobre los tercios compas. Galeano nos comienza diciendo cómo fue este proceso de apropiarse de sus propios, de tener sus propios medios de comunicación. Nos dice que en un principio era la radio, se entiende, según entendí, radio bocina, o sea, era sin antenas y transmisor. Es ahí, hace un poco el chiste, ¿no? Que era como de 15 metros de distancia, pues imagina una bocina. Después, dice, poco a poco nos fueron diciendo que podíamos usar antenas, y entonces comenzaron con las radios de seguramente poca potencia, a lo mejor actualmente o posteriormente adquirieron radios de mayor potencia. Y ya en la última etapa, es cuando los propios compas, las propias bases de apoyo, comienzan a usar la cámara fotográfica y las cámaras de video. Me parece que es aquí donde dice, aquí es cuando se les llama ya tercios compas, ¿no? Pero no es, pues ya que tienen todas estas herramientas, y remite a la anécdota que mencionó la compañera por acá, que les llaman, yo soy un medio compa, ¿no? Y dice, pues, ahí lo importante es que ellos se ven distintos, ¿no? Hay una diferencia incluso entre los medios libres y los tercios compas. Un poco la pregunta, ¿cuál es la diferencia, no? Es una pregunta interesante. Y da elementos, Galeano, para decir. Y pone un ejemplo, dice, en el homenaje a Luis Villoro y al maestro Galeano, pues la mayoría de los medios que estaban ahí eran medios libres, quizá había un medio de paga, pero la mayoría pues estaban, llegó un momento en que dijeron, pues ahora vienen las palabras de la Comandancia General del Ejército Zapatista, y se para alguien, ¿no? Y tiene la gorra, tiene el parche, la pipa como Galeano. Entonces todo el mundo le empieza a tomar fotos, ¿no? Y todavía no dicen quién es, ¿no? Y sin embargo, todo el mundo se enfoca hacia allá y se para. Era, nos dice el propio Galeano, ¿no? Era un falso subcomandante insurgente Galeano, porque de los que estaban sentados ahí atrás, se para uno frente al que era supuestamente Galeano, intercambian la gorra, intercambian el parche y entonces pues se engañaron a todo el mundo, ¿no? A todos los medios que se enfocaron en tomarle la foto a Galeano y después habló y todo el mundo enfocándolo a él. Y dice Galeano ya en una reflexión, dice, lo que pasa es que los tercios compas, cuando hablaban los familiares de Luis Villoro, cuando hablaban los familiares del maestro Galeano, pues enfocaban a ellos, lo estaban grabando. En cambio, ya los medios libres, los medios de paga, la mayoría, pues, no digamos que todos, pues se enfocaban al subcomandante Galeano, ¿no? Y por ahí va la diferencia, no es que esté mal, pues, sino que dice, es que lo que pasa es que los tercios compas, pues, graban, toman fotos, toman audios tal vez, pero desde el punto de vista de nosotros mismos, ¿no? Es como nos vemos a nosotros mismos, ellos pues lo muestran en sus testimonios. Cumplen la función de mirarnos con nuestra propia mirada, ¿no? Y esa función, pues no necesariamente la siguen los medios libres. Y entonces ahí es un poco en pensar, pues, ¿cuál es la diferencia entre los medios libres y los medios de las propias comunidades? Ya más allá de lo que dice Galeano, quizá una respuesta sea, pues, los medios, por ejemplo, una radio, creo que entra una lógica de autonomía. O sea, así como un pueblo autónomo, como los pueblos zapatistas o algún otro pueblo originario de nuestro país, pues tiene su propio gobierno, tiene a lo mejor como los zapatistas, hospitales, escuelas autónomas y parte de esa lógica pues es un medio de comunicación que sea manejado por ellos mismos, ¿no? O sea, entra en una lógica más compleja, eso sería quizá lo equivalente a un tercio compa, ¿no? Quizá sería como una radio comunitaria, ¿no? ¿Cuál sería, por ejemplo, ahí sería a partir de esto, cuál sería la función de un medio libre o de un medio, por ejemplo, en una ciudad, ¿no? Creo que no es la misma, ¿no? O sea, no es que una sea mejor que otra, pues son contextos distintos, pues. No necesariamente es un, pienso, como una idea cuestionable, no necesariamente entra en una dinámica comunitaria, ¿no? No hay la misma organización fuerte, la misma asignación de una tarea, que hay un colectivo que le encargan a un medio libre, a un medio, sacar la voz o la mirada de la comunidad en cuestión, sino que más bien la función de que hemos pensado un poco, nuestra función, por ejemplo, de los medios en una ciudad es acompañar a los que están luchando, ¿no? Sacar el testimonio y ir más que decir algo también es importante, pero sobre todo sacar su testimonio, grabarlos, sacar video en su caso o transcribir sus palabras, pero acompañarlos, pues, porque es distinto, pues, no es la misma dinámica comunitaria que pueda haber en un pueblo que tiene todo un proyecto de autonomía. Creo que en las ciudades no es exactamente así, no hay, puede haber un proyecto de autonomía, sí, pero en los colectivos pequeños, ¿no? Y tal vez si en un futuro pueden crearse redes, tal vez sí, un medio puede estar en función de ese conjunto de redes y servir a la lógica de esa organización más amplia. Pero ahora yo diría que no es así. O sea, ahora nuestro papel como medios libres, como medios de la ciudad, creo que es acompañar, sacar el testimonio de los que están luchando. Y creo que un poco la mirada de un medio libre, en este caso, pero de un pueblo autónomo, es distinta. Es expresar, dar las herramientas para que los propios compas se expresen por sí mismos, pues. Es un poco distinto. Bueno, esa distinción creo que es importante, es para pensarse, y siempre los ejemplos que nos ponen los compas, creo que es un buen ejercicio, sea este o cualquier otro, hacer la analogía en la ciudad, o al menos plantear como pregunta, y acá qué, ¿no? Y acá cómo nos organizamos. Allí están los tercios compas, ellos su función es mirar, dice, la función es mirarnos con nuestra propia mirada, va en toda la función de los medios libres en la ciudad, ¿cuál es nuestra función? Un poco son esas ideas, pero la pregunta es lo importante, ¿no? ¿Cuál es nuestra función? Si la de los medios libres, de los tercios compas es esa, ¿cuál es la de los medios libres? Aquí hemos ensayado una respuesta, que creo que va por ahí, acompañar y testimoniar a los que están luchando, ¿no?
Bueno, también de repente es como criticable, ¿no? Cuando nos dicen hay acompañamiento, ¿no? Y de repente hay compañeros que están mucho en la lógica tradicional de lucha y nos dicen es que ustedes son movimentistas, ¿no? O sea, donde va el movimiento y para allá y sin tener que reflexionar. Yo creo que también sí es un acompañamiento, pero también tiene que ver con una contribución a la lucha. O sea, una contribución a la lucha a partir de lo que nosotros sabemos hacer, o lo que hemos decidido, o lo que queremos hacer, ¿no? Entonces amplificamos la lucha, la acompañamos, testimoniamos, etcétera, ¿no? Pero somos parte de la lucha, o sea, no es una cuestión que estemos al lado, fuera, ¿no? Sino que estamos dentro y también tenemos, pues, nuestros dilemas, nuestra problemática, también discutimos sobre cómo hacer el espacio de comunicación libre. Algo que me llama mucho la atención es lo que dice el Subgaleano. O sea, todo del nacimiento de las radios, y como lo dice acá el compañero, como lo estás mencionando, también tiene que ver con una contradicción que nos plantea en la misma sociedad y el mismo capitalismo. Ellos, como zapatistas, pues comenzaron a luchar, comenzaron a hacer las cosas, su paliacate, que la estrella, la bandera negra y la estrella roja, y se declararon en guerra, y comenzaron. Y creo que es lo que sucedía, que cuando ellos querían hacer su página o hacer un programa, tenían que dirigirse al internet y bajar fotografías de ellos mismos en el internet. ¿Y cuál es lo que dice Galeano? O sea, resulta que muchas de las fotografías, cuando nos muestra la compañera, nos dice, no, pues son de muy baja calidad, no se puede hacer nada con ellas. Y la otra es que son fotografías que incluso tienen derechos de autor y que nosotros tenemos que pagar con una tarjeta de crédito, que además, pues los zapatistas dicen, no somos sujetos de crédito, ¿no? Entonces dan cuenta que en realidad alguien más está no solamente lucrando, sino está difundiendo lo que ellos quieren difundir, ¿no? De ellos mismos, ¿no? Entonces se dan cuenta que lo que es necesario es que ellos mismos generen lo que ellos son, ¿no? Entonces, por eso dice, bueno, pues van a empezar con la grabadora, con las cámaras, ¿no? Desde las comunidades para poder generar las fotografías y los contenidos de ellos. Y es algo que los medios libres nos encontramos como en el debate, ¿no? Algunos ya, digo, la radio lleva 15, 16 años, ¿no?, de estar al aire y de hacer muchas reflexiones en ese sentido. Pero hay todavía compañeros que, como justo decíamos desde el inicio, pretenden ser una radio comercial en chiquito, ¿no? Una radio que no está cuestionando lo que escuchamos, que está tratando de imitar a quienes cotidianamente se escuchan con 10.000 watts de potencia. Y entonces ahí pues vemos el protagonismo, ¿no? La cuestión de, bueno, si habla el sub Galeano, no es lo mismo que hable un padre de familia. Entonces todas las fotos se van contra el sub Galeano, ¿no? Y en realidad lo que nosotros pues reflexionamos como medios libres, y también por eso nos parecía muy importante la radio insurgente, es que ellos están caminando también y explorando esta cuestión de transmitir a través de tecnologías a otros lugares su palabra, ¿no? Y es algo que, por ejemplo, con los compañeros que luchan, de repente les dimos, no es lo mismo que nosotros tengamos que venir viendo si tenemos tiempo, si tenemos dinero para el pasaje, si tenemos la grabadora, si vamos a tener tiempo para sacar el testimonio, si tenemos tiempo para sacar la publicación, a que ellos mismos aprendan y hagan esa parte, ¿no? Como que eso es muy distinto. Y acompañar, ver el nacimiento, la construcción del medio libre, pues es muy interesante. Ya después los debates, el debate mismo fue como muy criticable por parte de todos los compañeros de medios libres cuando decían, bueno, pues ahora vamos a sacar los medios compas con sello de agua, ¿no? Y un sello de agua que iba a distinguir que venía de una fuente libre. Pero entonces el debate entre nosotros fue, ¿por qué poner un sello de agua y caer en esa misma lógica de no dar libertad a lo que se está sacando, ¿no? Entonces, las retransmisiones, por ejemplo, también de eventos o de marchas, todo el tiempo hay compañeros que meten su voz y la rúbrica de la radio, ¿no? Como si fuera una radio comercial, que entre voz y voz de los compañeros dice, no, pues, no sé, por ejemplo, ¿no? La que huelga radio, ¿no? Y tú estás escuchando al compañero y de repente sale de fondo la rúbrica de la estación. Entonces dices, no podemos actuar de esa manera. Y es una decisión. Y creo que hay compañeros todavía que piensan que tenemos que ser como los medios comerciales, ¿no? O sea, como, pero en pequeño, con la libertad, como esa parte, ¿no? De solo una hora y apretamos y al invitado o el compañero que viene a testimoniar su situación, su problemática, su resistencia, le decimos, compañero, pero no te alargues, o sea, concéntrate acá en la problemática, ¿no? Y le cortamos y vamos a una rola. Entonces, y eso también no solamente es un reto para nosotros, sino para quienes nos escuchan. Porque quienes nos escuchan decir, ay, no manches, ya van a empezar a hablar y esos no se paran, ¿no? Entonces yo le cambio, ¿no? Ahorita mismo a lo mejor ya alguien, ah, pues que pongan otra rola, ¿no? Y entonces por eso creo que es importante ese diálogo, ¿no? Los medios libres caminamos hacia los espacios de diálogo libre, ¿no? Si pudiéramos tener aquí a los compañeros Jackie y a los compañeros de otras resistencias, pues sería mucho más fácil. Sin embargo, lo que queremos alentar es que ellos mismos sean los que hablen de su problemática. Por eso yo estoy muy en contra, ¿no? Y creo que es algo que yo he encontrado aquí en La Que Huelga y que ha sido como armónico el asunto, de no tratar a la gente como solo problemas, ¿no? Sino que también buscamos, ¿no?, el origen, su participación, y encontramos a compañeros que son realmente muy valiosos, porque antes de luchar resistieron, ¿no?, y vieron las cosas de una forma. Y creo que el seminario y estas posibilidades que ahora nos da el subgaleano, pues son parte de eso, ¿no?, de abrir los ojos y la mente y ver frente a qué estamos, ¿no? Entonces, frente a lo que estamos no podemos responder con nuestro testimonio de haber estado en el seminario con una rúbrica, ¿no? O sea, con un logotipo, ¿no? Porque entonces van a saber, tienen que saber la gente, ¿no? Como una ideología muy, muy de control y de Sí, sobre todo de control, de decir, esto salió a través de la Qué Huelga Radio y aquí está, ¿no? Y eso lo mostramos porque prácticamente le ponemos rúbrica al testimonio, le ponemos rúbrica a la foto y rúbrica cuando salga y, o sea, no, creo que esa es una discusión que tuvimos y que está presente en eso de tomar las decisiones, ¿no? Tomar las decisiones que pensamos, pues, para cada uno, porque a lo mejor para otros no les funciona, pero para nosotros nos ha funcionado.
También, bueno, recordar que un mensaje también es este de no esperar las bofetadas del sistema para despertar, y pues es un llamado a todos, que pues todos tenemos que empezar a pensar y hacer al mismo tiempo organización, y en este sentido, pues el ejemplo de Defensa Zapatista, que es una niña, que es, podemos ver a alguien muy pequeño, una niña, una mujer, que no alcanza a mirar la grieta del muro porque es chiquitita, pero justo ella es la representante de quien puede ver el futuro porque lo imagina, y porque con su inteligencia va pues a imaginar, a crear y a aventar piedritas, juntar piedritas y a hacer y a organizarse con los demás, con Pedrito y con los demás niños o adultos para construir ese otro mundo. Entonces, pues es algo que todos debemos hacer y esta también reflexión, autorreflexión que también nos enseñan a partir de sus tercios compas, que son sus medios, su forma de mirarse, porque no es, dicen, es muy distinto cómo nos miran a cómo nos vemos a nosotros mismos. Pues eso también tenemos que hacerlo todos, ¿no? Empezar a hacer esa reflexión y esa acción al mismo tiempo de organización, porque pues solo así vamos a poder derribar ese edificio o ese muro que es el sistema capitalista y todo esto.
Sí, un breve comentario sobre lo que decía acá las compañeras. Creo que la reflexión sobre los tercios compas, sobre los medios libres, tiene que ver con la apropiación de la tecnología, en este caso de un medio de comunicación, a lo que llamamos, o algo ideal es apropiarse, crear los propios medios, ¿no? Crear nuestros propios medios de comunicación, de información, pero no solo habría que agregar ahí, sino pues estamos acostumbrados al uso que se le ha dado, por ejemplo, a los medios de comunicación con una lógica de lo inmediato, decíamos, del mirar hacia arriba, del seguir los ritmos que marcan los de arriba, los ritmos electorales, los ritmos, no sé, de una guerra contra el narco, de hablar de enfrentamientos cuando no lo son, usar cierto lenguaje, ¿no? Entonces, sí, hay que crear nuestros propios medios de comunicación, pero también cuestionar el uso que tradicionalmente se le ha dado, ¿no? Y pensar que ese uso, pues, no es para nada un neutral, tiene objetivos que buscan justificar la explotación, justificar esta guerra en la que estamos, ¿no? Y podemos darle nuevos usos, y seguramente hay muchos usos que no hemos visto todavía, porque una tarea importante es cuestionar incluso nuestra propia práctica, pero sobre todo cuestionar la práctica de los medios de paga para darle otro uso, ¿no? Decimos ahorita, llevamos 2 horas hablando por acá, ¿no? En principio podemos decir, no, pues ya se aburrió el compa que estoy oyendo, ¿no? ¿Y qué tal si no? ¿Qué tal si está acá platicando, aunque sea mentalmente con nosotros, ¿no? ¿Por qué tenemos que tener esa lógica de la rapidez? O sea, eso no es algo natural, pues. Eso es algo que se nos ha impuesto desde un medio y lo vemos como normal. Y si lo cuestionamos, podremos ver posibilidades de acción bastante amplias. Y creo que eso vale para cualquier elemento del capital que podamos reapropiarnos, ¿no? O sea, así como ahora las fábricas nos tienen trabajando 8 o 10 horas en condiciones pequeñas y generando mercancías que muchas de ellas solo contaminan, puede haber fábricas en el futuro donde haya, no solo se genere basura, sino medios que realmente satisfagan una necesidad importante y que no dañe al planeta, donde tal vez no tenga que ser un cuarto pequeño donde tengas que ir a trabajar, no tengan que ser 8 horas, ni al ritmo que impone una máquina, ni al ritmo que finalmente impone el mercado, sino todo eso no es natural, es creado, y importante pues apropiarse sí de esa tecnología o ese desarrollo, si queremos verlo así, que ha dado el capital, pero para darle otro nuevo uso y no el uso de la explotación, de los seres humanos y de la naturaleza. No es el único fin que podemos tener. Puede haber muchos más, ¿no?
Apropiarnos del tiempo, apropiarnos del tiempo que en realidad pues es nuestro, igual que nuestro trabajo es nuestro, no es para otras personas. No tenemos que estar cumpliendo con lo que otros hagan que cumplamos.
Bueno, está interesante esta reflexión sobre los medios. Y bueno, pues ya una de las cosas que yo quería mencionar justo con esto que están comentando las compañeras es que evidentemente nosotros creo que hemos tenido también, nosotros como Qué Huelga, como Radio Libre, hemos tenido ya una serie de discusiones que han resultado en una serie de escritos, de documentos que están en la página. Y creo que una de las cosas que hemos pensado durante mucho tiempo, durante estos 16 años, ya, es que no somos un medio libre, ¿no? Creo que de entrada nosotros no nos consideramos medio libre. Bueno, Radio Libre sí, porque somos una radio. Pero más bien nuestra apuesta ha sido por la construcción de un espacio de comunicación, ¿no? Y en ese sentido, el espacio de comunicación permite no solamente tener ese tiempo para comunicarnos, ¿no? Sino también un espacio que permite la reflexión, ¿no? Una cierta forma de reflexión que va ayudándonos, ¿no? A cuestionar cierto tipo de términos, cierto tipo de relaciones, ¿no? Como comentaba la compañera y el compañero acá, que se dan en otro tipo de espacios, ¿no? Que en muchos casos son nuevos, ¿no? Muchos medios libres son nuevos, ¿no? Hay una banda que está ahí de compas muy jóvenes que se están involucrando en esta construcción de medios libres, pero también hay otros espacios que no son tan nuevos, pero que pues han tenido quizá distintas influencias, ¿no? De algunas tendencias periodísticas independientes que en su afán de objetividad periodística se ha dejado un poco de lado, ¿no? Esta cuestión de que nosotros no somos un medio porque estamos justo en la lucha, ¿no? O sea, nosotros luchamos, nosotros construimos incluso en colectivo, ¿no? O sea, no es que solamente nos dediquemos a dar, ¿no? El espacio, ¿no? Amplificar o transmitir el testimonio de las luchas, sino que nosotros mismos como colectivo estamos construyendo una opción, ¿no? Estamos construyendo, estamos luchando, estamos organizándonos, y en ese sentido ya nos sitúa, ¿no? En otro tipo de relaciones, en otro tipo de perspectivas que está muy lejos, ¿no? De los medios de paga, por ejemplo, ¿no? Y bueno, esto ustedes lo pueden encontrar, parte de esta reflexión, en algunos textos como Medios Libres, Medios de Paga, que es una de las reflexiones que nosotros hacíamos justo a raíz de este comunicado que se leyó. Bueno, no recuerdo si se leyó, solo fue un rollo que se aventó ahí el subcomandante Galeano en agosto de 2014, cuando fue el homenaje a Galeano, allá en la realidad, que hablaba sobre esta reflexión. Nosotros pensamos cómo nos situamos, ¿no? en este contexto, y bueno, esa es una de las reflexiones, ¿no? que teníamos. ¿Algo más o vamos a una rola y vemos si regresamos? Le vamos a dar... ahora sí vamos a escuchar el Chueco Maciel. Lo que escuchamos antes fue Esta Tierra No Se Vende, de Ash and Dove Foundation. Y enseguida regresamos.
Si quieres que tu celular suene así,
que huelga radio, radio libre y social, radio contra el poder, que huelga radio.
Envía la palabra señor G al 01800 102.9
y llévame a todas partes.
Hacia el sur, el pie que no supo, el pie que no supo de risa o de luz. Tu padre abandona la tierra de Tacuarembó, buscando su tierra, una tierra suya y nunca la halló. Encuentra la triste basura donde vive Mil, encuentra la muerte, encuentra el silencio de aquel cante gris. El chueco redondo los ojos y sin pizarrón, mirando la madre, mirando al hermano, aprende el dolor. La luna, semana a semana, lo ha visto vagar, armado de espuma, buscando una orilla como busca el mar. El chueco no sabe de orilla, ni sabe de mar. Él sabe de rabia que apunta y no quiere matar. Asalta el banco y comparte con el cantegril, como antes el hambre, como antes el hambre, comparte el botín. Así canto la historia del chueco Maciel. Suena la sirena, suena la sirena, ya vienen por él. Los diarios publican dos vanas, son 10 o son 1000. Mil ojos que miran desde el cantegril. El chueco era un uruguayo de Tacuarembó, de paso dolido, los chuecos se junten bien juntos los pies, y luego caminen buscando la patria de todos, la patria Maciel, esta patria chueca que no han de torcer, con duras cadenas, los pies todos juntos hemos de vencer.
Rayos y centellas bajo un cielo rojo, perdidas huellas de la civilización. Viene ya y está aquí, el colapso ya llegó. Se cambió el signo, se escuchó esto, se rompió el ritmo, se paró el motor, y la alerta suena, y solo se sueña, pero hay quien vela por la civilización, viene ya, y hasta aquí, el colapso ya llegó. Corazón en hielo.
escucharon es un mundo derrumbándose.
Escuchamos una canción que se llama Colapso Capital con The Cluba.
Y en este momento queremos informarles que está cayendo una fuerte tormenta aquí al sur de la ciudad monstruo. Y prepárense para esta lluvia.
Para la fuerza que alimenta nuestro caminar, pues el sexto sol asoma su destello en medio de la densa oscuridad. Con sus rayos dorados abre paso en la penumbra de esta realidad, para iluminar de nuevo y para purificar de lleno a la humanidad. De fogata en fogata la voz corre a prisa, la gente en cada plaza se organiza, se aviva la chispa de entre la ceniza, la de la esperanza que la piel eriza. Voy a sembrar buena semilla. Esta noche en el Alicia queremos sembrar de la buena semilla, para la que huelga reverdeciendo va. Reverdeciendo está la va resurgiendo, va reverdeciendo. Bruta como sol naciente, desde la misma fuente, como el río que fluye y se diluye transparente, boca para estar pendiente, con ojo despierto en la frente. Nada de lo que sucede aquí es por ningún accidente. Todo tiene un porqué, sí, todo tiene sus razones. Un plan cósmico perfecto de infinitas proporciones. Zumban caracoles, retumban tambores, laten corazones, anunciando y transmitiendo para todos los rincones. Que reverdeciendo va. Reverdeciendo está, va resurgiendo ya. Lo natural, lo original, lo esencial. Reverdece ya todo eso que antes era oscuridad. Entre la piedra y el concreto, mira, volver a brillar. Ahí va la vida que va abriéndose paso entre el asfalto, haciendo un lado lo artificial, también lo falso. Se borrarán los pasos de esta enferma sociedad, permitiendo el nacimiento de una nueva humanidad. Comunidad mundial, atentos que eso es lo que viene. Comunidad mundial, y que mi canto aquí resuene. Y que mi canto aquí resuene. Continente, y que mi rezo aquí se eleve, y que por los aires hasta Viricuta llegue. Reverdeciendo va, sí, reverdeciendo está la, va resurgiendo. Va resurgiendo lo natural, lo original, lo esencial. Y yo voy a sembrar buena semilla, voy a cuidarla todos los días, alimentarla con agua y con luz del sol, porque mañana ella será mi medicina. Hoy voy a sembrar buena semilla, voy a cuidarla todos los días, alimentarla con agua y con luz, porque mañana me traerá mucha alegría.
El capitalismo mata. Matemos al capitalismo. La otra campaña está convocada a acabar con el capitalismo.
Y si regresas, ¡te matamos!
Y regresamos aquí al semillero, a la Qué Huelga Radio. Esto es el 102.9 de FM. Y les invitamos a que nos manden sus comentarios, sus reflexiones. Tenemos por acá dos celulares, el 55... 15 24 37 10 y el 55 47 79 17 59. Y si acaso alguien quiere echarnos una llamada a través de nuestro teléfono fijo, es el 84 214 102. Bienvenidas serán sus palabras en este semillero de la Qué Huelga Radio.
Si queremos comentar una parte, que es lo de los cuartos, que le llama el subcomandante insurgente Galeano, y ya lo comentó una compañera, es la idea del edificio, de que la sociedad puede ser como un edificio, dicho muy brevemente, donde hay un sótano, por supuesto hay pisos abajo, pisos en medio, pisos arriba, pero conforme va creciendo, vamos subiendo en este edificio, pues más y más lujo hay, ¿no? De modo tal que, por ejemplo, en la terraza hay un cuarto totalmente lujoso, tanto que insulta, si vemos el sótano, si vemos los pisos bajos, donde hay tanta miseria, ¿no? Y Galeano nos habla de que Antonio Machado, con base en un personaje que se llama Juan de Mairena, habla de que el teatro es como derrumbar un muro de un cuarto para que la gente pueda ver lo que hay adentro. Entonces dice, en este edificio, alguien sube hasta la terraza, bueno, porque es un cuarto finalmente, y derriba un muro. Entonces ve lo que hay ahí, y insisto que es bastante injusto, dada la miseria que hay abajo. Toma una foto, dice, luego baja de ese edificio, se la muestra a los de los pisos abajo, a los demás, a los del sótano, y eso genera un debate. Es bien interesante cómo una imagen, un testimonio genera un debate, y entonces dice, pues, ¿qué hacemos ante tanta injusticia, no? Y era lo que nos comentaba la compa, pues, no sé, escoger un nuevo administrador, hay tantas opciones, ¿no? Pero hubo alguien, alguien muy otro, que desde el sótano dijo, no, eso de un nuevo administrador, de pedirle a los de arriba que nos den tantito de su riqueza, pues no funciona, ¿no? Lo que necesitamos hacer es agarrar un mazo, el mazo con el que tumbaron esa pared, y derrumbar todo el edificio, ¿no? Y construir un edificio horizontal, donde no haya unos arriba, donde no haya otros abajo, ¿no? Y pues en esa asamblea, al que era muy otro, pues le dijeron, ah, pues, eso no funciona, ¿no? Tú vete, ¿no? Eso no, ¿cómo crees? Entonces ya se va, no se va triste, sino que dice, bueno, pues no me entendieron. Se va al sótano, pero se lleva el mazo, ¿no? Es bien interesante. Entonces desde el sótano empieza a golpear, como decían antes, en lugares muy puntuales, ¿no? En donde se sabe que si se le pega ahí a los cimientos del edificio, puede caerse, ¿no? Entonces le pegan, y ahí viene lo último que no hemos comentado, es aquel que subió hasta la terraza y con el mazo derrumbó un muro y luego tomó una fotografía, luego baja al sótano y dice el subgaleano, tiene varias opciones. Aquí en lo personal, me imagino alguien de un medio de comunicación, puede ser de paga, puede ser libre, puede ser, no necesariamente se especifica qué tipo de medio de comunicación. Entonces baja al sótano, ve al compa que ya se organizó con otros y están péguele y péguele a los cimientos del edificio. Dice Galeano, ¿qué hace quien ve esto, ¿no? Yo me imagino que es, insisto, alguien de un medio de comunicación. Opción A, les explica a los otros que los cimientos son indestructibles, ¿no? Que no tiene caso pegarle, jamás se va a caer ese muro, ¿no? Es como cuando, bien decían, le dicen a los padres de familia de Ayotzinapa, pues ya para qué los buscan, ya no van a aparecer, ¿no? Creo que es algo equivalente, ¿no? En ese sentido puede ser cualquier persona quien diga eso. Opción B, los acusa de provocadores y dice que lo único que se logra con los golpes es que se enojen los de arriba y expulsen a todos los de abajo. Creo que eso lo vemos en los medios de paga a toda hora, ¿no? Por ejemplo, acusando la actitud de los padres de los normalistas, ¿para qué, no? O sea, eso solo genera un caos que va a provocar más represión, yo qué sé. Esa es la opción B. C, les deja el mazo y se encierra en su cuarto. Es como no decir nada ante la desaparición, por ejemplo, de 43 normalistas, la serie de manifestaciones en el país, en Europa, en Sudamérica, pues guardar silencio, ¿no? Porque nuestro Por ejemplo, nuestro ritmo es el de las elecciones, ¿no? Inciso D, sube con la comitiva que dialoga con los de arriba. O sea, el que vio a los que están golpeando con los cimientos, pues no hace nada, sube con la comisión que está dialogando con los de arriba. Por ejemplo, voltear a ver las elecciones ahora, ¿no? En lugar de voltear a ver lo que sucede en Guerrero, ¿no? Por decir algo. Opción E, se espera ver que un pedazo de tierra caiga, efectivamente cae, emocionados todos los otroas, pues se ponen contentos, ¿no? De que cayó un pedacito de los cimientos, pero siguen en su empeño, ¿no? Entonces dice, ahí es como que mirar objetivamente, por eso me parece que tiene que ver con los medios. Dice, bueno, ellos es muy raros, ¿no? Están golpeando los cimientos, pero bueno, yo escribo lo que veo, ¿no? Está bien, ¿no? No los entiendo, pero va, están en su lucha. Y inciso F, va y se registra en los turnos, ¿no? O sea, va y se registra para golpear también el muro, y creo que esa es la diferencia, lo que decían un poco los compas, acá incluso corrigiéndome muy bien, que no solo es acompañar, ¿no? Porque eso da la idea de que estás fuera, ¿no? De los movimientos, sino que desde adentro, haces una lucha también como medio, como espacio de comunicación, y creo que eso es registrarse en los turnos, o sea, luchar junto con ellos, ¿no? Pues nada más ese comentario. Y estamos en el 102.9 de FM, La Que Huelga Radio.
Pues tenemos también una propuesta indecorosa, pero estaba pensando que qué tal si la leemos entre todas acá, no sé, de a párrafo, de como queremos, y entonces ya pues podemos contarles allá de qué se trata. Y bueno, vamos a una rola mientras nos organizamos para hacer eso, y ya regresamos en unos minutos, ¿va?
Esta es la voz de la gente, esta es la voz consciente.
Chale Rido, DJ Psych. Con un espíritu antibala, con espíritu antibala, y con su trampa macabra no lo paran. Con espíritu antibala, tengo espíritu antibala, no lo detiene ni con reja ni con arma. Con espíritu antibala, con espíritu antibala, y con su trampa macabra no lo paran. Con espíritu antibala, tengo espíritu antibala, no lo detiene, no, y no lo van a parar, no la pueden parar. Esa música, nuestra arma original, y no lo pueden parar, no lo van a parar. A la que huelga no la van a callar. Oiga, selecta, póngame esa rola otra vez.
Esta es la voz de la gente, esta es la voz consciente.
Dedicada especialmente para esos locos y locas que hace 15 años decidieron levantar una huelga por la dignidad de la educación en nuestro país. Un ruido, por favor, para toda esa gente que se armó de valor. Hay represión y compra de conciencia para los que no piensan igual que tú. Oiga, selecta, ya se me olvidó la rola otra vez.
Esta es la voz de la gente, esta es la voz consciente.
La tercera es la vencida. Hay represión y compra de conciencias para los que no piensan igual que tú. Desaparición, tumba o reja para los que no seguimos el camino que dictas tú. Y es que no nos conformamos con limosna ni migaja, y eso es lo que ofreces tú. Queremos más que tus falsas promesas, pero ya no creemos que puedas darnos eso tú. No, 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 no. No creemos que puedas darnos eso tú. No, 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 no. Mal gobierno, puro bla 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 y nada de verdad contigo, puro bla bla bla, mentiras sin parar, puro bla 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 y nada de acción, pero estamos listos para tomar el control, estamos armando el poder caracol, escúchalo como suena el poder caracol, míralo como florece el poder caracol, en el Alicia está el poder caracol. Cantamos la voz de los sin voz, la voz de los olvidados. Este es el canto de los sin voz, la voz de los discriminados. Cantamos la voz de los sin voz, la voz de los olvidados. Escucha cómo suena la voz de los sin voz, la voz de los desplazados. Suena la voz de los masacrados. Dice no más,
Qué Huelga Radio al 102.9 de FM, la radio libre, social y contra el poder. Y comentando justamente esta parte de lo del edificio, tenemos por acá unas ideas que queremos compartirles, porque pensamos que justamente es sumarnos a este, a esta ruptura de los cimientos del edificio, que es que podemos hacer algo. Entonces, por acá estamos en una idea que proponemos y que lanzamos al aire, y es el sistema de información de la resistencia, que, bueno, es una modesta proposición. La reflexión zapatista nos deja también como tarea de pensar y construir primero la supervivencia de los medios libres y luego la autonomía. En general, nuestros espacios de comunicación han crecido como actos de dar. De entrada, hemos expulsado de nuestros espacios tanto el trabajo asalariado como el dinero. Nunca hemos cobrado por hacer una entrevista, por abrir los micrófonos a alguna lucha. Nunca hemos recibido dádivas ni patrocinios. Nuestro espacio se mantiene del trabajo colectivo, de nuestras cooperaciones voluntarias y donaciones desinteresadas. Pero el capitalismo y su hijo predilecto, el dinero, regresan constantemente por la ventana. Aunque nosotras no tenemos paga ni vendemos nuestro hacer, los equipos, el internet, los transportes, la comida y el largo, etcétera, que es nuestra vida cotidiana, nos obliga a conseguir dinero para hacerle frente. Quedemos por ahora con esta pregunta abierta. ¿Cómo puede ser autónomo un medio libre? En su texto Medios, Tercios, Cuartos, el subcomandante Galeano propuso una tarea histórica para la organización revolucionaria: derribar el edificio completo del capitalismo hasta los cimientos y construir otro, pero horizontal. En esta tarea es esencial el saber dónde golpear y cómo golpear. Intentando trasladar estas ideas a las prácticas de los medios libres, lanzamos esta modesta proposición que busca combatir uno de los nodos del poder de los medios de paga: la especialización. Los medios de paga concentran la información sobre nuestras sociedades y la transmiten de modo parcial y mentiroso. Uno de sus grandes poderes es contar con los recursos para conocer lo que está pasando dentro del país y en todo el mundo. Los medios libres, en cambio, tenemos una palabra apegada a las luchas, pero nuestro alcance, a pesar de las redes, es limitado, porque somos pocas frente a lo gigantesco de la tarea por realizar. El Sistema de Información de la Resistencia, en sus siglas SIR, es una propuesta para hacer trabajo colectivo y general las redes de información de las luchas sociales en México y el mundo, siguiendo la experiencia de las luchas sociales que han creado sus propios espacios de comunicación, como es el caso del EZLN, del CGH de la UNAM, de las comunidades indígenas por todo el país. Se trata de crear una red, pero no de espacios o iniciativas, sino de mensajes que permitan conocer y difundir lo que pasa y lo que se hace en la geografía de las luchas sociales. La propuesta es simple. 1. Redactar un párrafo, una página, un texto sobre el tema que queremos comunicar. Para la libre expresión no hay sucesos o pensamientos más importantes que otros. Lo que se busca es romper la incomunicación en que vivimos, y para ello es tan valioso contar el apañón en el barrio como la ocupación de tierras o la lucha en las barricadas. 2. Grabarlo con cualquier medio al alcance: teléfono, celular, grabadora, computadora, y para quienes no cuenten con ello, están los buzones de los medios libres. El de la Qué Huelga Radio es el teléfono 84-214-102. 3. Hacer circular tu mensaje a través de un periódico mural, un correo electrónico, un sitio de Facebook y o entrando en contacto con los medios libres. Si cada lucha social en el país realizara este trabajo colectivo, tendríamos un material suficiente para retratar la realidad de nuestras luchas y por ese medio fortalecer los lazos entre organizaciones colectivas e individuas en movimiento. Algunas indicaciones elementales. Para que la información pueda comunicar necesita de ciertos elementos que no pueden faltar. Indicaciones de tiempo y de lugar, cuándo, dónde. Indicaciones de qué se habla, qué pasó y de quién lo hizo, quién. Estos cuatro elementos permiten entendernos cuándo, dónde, qué y quién son el mínimo para que un mensaje sea comprendido por quien lo recibe. El resto vendrá poco a poco. Y bueno, pues decíamos, es una propuesta, es una modesta proposición para ir conociendo estas iniciativas de resistencia en el país y bueno, si se pudiera de manera internacional, incluso intergaláctica, para saber también quiénes están luchando, por qué es necesario tirar este edificio y por qué es necesario también construir otro. Y a lo mejor, como decía el subcomandante Moisés, esta parte de lo que venga, o sea, primero es derribar y lo que venga, pues lo vamos a ir construyendo poco a poco. Entonces, pensamos que es importante que las luchas también den a conocer su palabra, su resistencia a través de su propia voz, de su propia experiencia y con mucho gusto también si podemos ayudar en la realización de estos testimonios que estén pasando por las radios libres, pues solamente escríbanos al correo electrónico quehuelga@quehuelga.net.
Bueno, y pues vamos llegando al final del semillero del día de hoy. Les recordamos que estamos haciendo esta transmisión todos los sábados a la 1:00 p.m. Continuaremos con otras discusiones. La siguiente semana va a ser bastante interesante porque fue el día 6 de mayo, me parece, en el que las compañeras comandantas, bases de apoyo, dieron su palabra y al final el subcomandante Galeano dio también un comunicado, una intervención bastante interesante donde se habla de la lucha de las mujeres al interior del zapatismo, pero también fuera de él. Bastante, bastante interesante. Va a ser el próximo sábado a la 1:00 p.m. También les recordamos por otra parte que la palabra de los compas zapatistas pueden escucharla en todos los días a las 10:00 a.m. Ya estamos, parece ya son las últimas intervenciones, pero bueno, cuando ya terminen, pueden siempre buscarlas en la página en quehuelga.net/diario. Ahí del lado derecho, arriba, hay un enlace que lo lleva a los audios que se dieron en el seminario El pensamiento crítico contra la hidra capitalista. Entonces, bastante interesante, ahí los pueden escuchar, los pueden bajar y pues que sea un pretexto para seguir reflexionando. Y pues gracias por escucharnos y pues no sé si por acá alguien quiere agregar algo más, despedirse de la banda que nos escuchó.
Pues organícense.
Sí, bueno, pues nada más invitarles a que visiten nuestra página, quehuelga.net, ahí encontrarán informaciones, esta parte de la palabra zapatista, y por supuesto también está la agenda que nosotros vamos construyendo para que los invitemos a las actividades que otros compañeros también nos han hecho llegar, y por supuesto si quieren participar, estar también de este lado de los micrófonos, pues nos pueden escribir la dirección quehuelga@quehuelga.net y también nuestros medios de comunicación a través de el Facebook, también por ahí andamos en nuestra página Quehuelga Radio y también en el Twitter Quehuelga Radio y nuestros teléfonos 55 15 24 37 10. Y el fijo, que sobre todo es bastante interesante porque ustedes pueden llamar, dejar su mensaje y posteriormente nosotros, si no estamos, les va a contestar el buzón, se graba y lo reproducimos, así es que es el 84-214-102, ahí dejen su mensaje y con mucho gusto lo reproducimos unos momentos más tarde. Y ya creo que eso es todo, vamos a irnos con las últimas canciones, los invitamos a que sigan escuchando la programación de la Que Huelga Radio y esto ha sido todo por hoy. Chao.
Pero no. Somos una organización de zapatistas, indígenas y no indígenas. Justo como acabamos de ver aquí, que estamos homenajeando a dos compañeros zapatistas. Estamos en México porque aquí nos tocó. Es nuestra geografía. Así como a quienes luchan por la libertad del pueblo kurdo, les tocó donde les tocó. Así como a cada quien le toca donde le toca. Como lucha la Sexta en México y en el mundo, le toca donde le toca. Por eso decimos que la geografía de cada quien, el rincón del mundo donde cada quien se levanta su rebeldía y se lucha por su libertad, por la libertad. Aquí lo que se necesita es tener claro cómo es ser zapatistas. Ser zapatistas es estar bien decidido, decidida, decididoa, bien puesto y bien puesta y puestoa. Porque no es de presumirse, sino de trabajar, organizar y luchar silenciosamente hasta llegar en las últimas consecuencias, es decir, teoría y práctica. No es ser zapatista ponerse un pasamontaña y ya, sino es organizarse y destruir el sistema capitalista. No es ser zapatista decir con palabra, soy zapatista, sino es decidirse hasta la muerte luchando. No es ser zapatista hablar del zapatismo, sino es estar trabajando, colectivamente con los pueblos organizados. No es ser zapatista estar cuando está en moda, como nos dicen, y ya no estar cuando se está sufriendo por el ataque del mal sistema, del mal gobierno. No es ser zapatista ponerse uniforme, disfrazarse, decimos, para ir a entregarse con el mal gobierno, porque el zapatista no se rinde. No es ser zapatista decir que yo soy comandante del EZLN y hacer que se está dialogando por paga y proyectos con el mal gobierno, porque el zapatista no se rinde, no se vende. No es ser zapatista buscar y llegar a ponerse bajo los que quieren cargo y paga y que luchan solo cada 6 años o cada cuando se pone el mercado de cargos. El zapatista lucha por un cambio total y lucha toda su vida y no claudica. O sea, no cambia su pensamiento según la moda o según convenga o según qué color es más bonito en el mercado. No es ser zapatista estar en dos lados, partidistas y zapatistas. Porque en el partidista quiere que cambie el color del que manda. En cambio, el zapatista quiere cambiar todo el sistema, no una parte, sino que todo. Y que en el pueblo mande y nadie lo mande. No es ser zapatista, que nunca se tiene miedo. Sí, se tiene a veces, pero se controla y se sigue la lucha. No es ser zapatista tener mucha rabia y no se organiza, sino se tiene que organizarse y con mucha dignidad. ¿Quién dice cuándo va a ser zapatista? Los pueblos. ¿Quién dice cómo es ser zapatistas? Los pueblos. ¿Quién dice hasta cuándo deja de ser zapatista? No hay quien dice. Ya acabaste. Sino que tienes que seguir hasta que mueras cumpliendo el sagrado deber de liberar al pueblo explotado. Y aunque sea ya en la muerte, se sigue luchando. Por eso es que hacemos este homenaje para recordarnos y recordarles que, aunque venga la muerte a tratar de olvidarnos, seguimos vivos en los pueblos. En la lucha, para la lucha y por la lucha del pueblo, y así seguimos. Y así se sigue la vida y gana y se acabe la muerte.
Capitalistas mentirosos, represores, ambiciosos, traidores y racistas, asesinos, destructores de la patria, exterminadores.
Estás escuchando La Que Huelga Radio, 102.9 FM.